Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano, domingo 20 de agosto, buscan noticias. Dentro de una hora amanece en Barcelona. Un nuevo día después de una noche que ha sido otra vez intensa en los hospitales, porque hay todavía más de 50 heridos hospitalizados. Heridos que requieren atención. Un nuevo día, el que va a amanecer, en el que el dolor de las familiares, de las víctimas, va a ser intenso. El gobierno ha mantenido el nivel de alerta terrorista, la referencia 4, nivel 4, no lo eleva hasta 5. El nivel 5 es el nivel máximo de alerta que se produce cuando hay un riesgo inminente de atentado. No se eleva el nivel de alerta, pero se toman más medidas de seguridad, especialmente en las zonas turísticas. Ya ha empezado la división entre el Ministerio de Interior y el Gobierno de la Generalitat, y con casi toda probabilidad el autor de los atropellos sigue huido. Ahora las investigaciones se centran en el imán de Ripoll, al de Baqi Essati, que podría ser el responsable de la radicalización y de la organización del grupo terrorista que atentó en Barcelona y en Cambrils. Ya saben que el grupo estaba formado por jóvenes de origen marroquí, de primera o segunda generación. Se investiga si entre los restos humanos de Alcanar están los restos del imán. Y se sigue buscando a tres huidos, entre los que está Yohunes Abu Yacoub, que según todos los indicios era quien conducía la furgoneta. Pero vamos con lo primero, y lo primero siempre son las víctimas. Como les decíamos, hay más de 50 heridos todavía hospitalizados, en concreto 53, 13 de ellos en estado crítico. Vamos conociendo las identidades de los fallecidos. Por ejemplo, la identidad de Silvina Alejandra Pereira, una de las asesinadas en la Rambla, hispano-argentina, de 40 años, que vivía en Barcelona desde hace más de 10 años y que trabajó 5 en la frutería Vidal Pons, del mercado más emblemático de la ciudad. Silvina dejó de trabajar en la frutería hace poco más de un año y su novio, que se llamaba Bebo, trabajaba en el bar de la Boquería. Silvina es una de las personas asesinadas. Descansa en paz ella y el resto de víctimas mortales. Hoy se celebra una misa por los fallecidos en la Sagrada Familia. Los Reyes visitaron ayer a los heridos en los hospitales, Hospital del Mar y Hospital San Pau. Felipe VI... ha hecho suyo el grito que se escuchó el viernes en la Plaza de Cataluña. Non timpó, no tenemos miedo.
Este atentado vil, cobarde, este asesinato que ha matado, que ha herido a tantas personas y que nos ha conmocionado a todos, no puede y no podrá con nosotros. No tenemos miedo, ni lo tendremos en el futuro.
No tenemos miedo. Por la tarde los Reyes acudieron a hacer una ofrenda floral a la Rambla. Y esto es lo que se oyó cuando llegaron los Reyes en la Rambla.
¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Cataluña!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
¡Viva a España y a Cataluña! En el momento en que los Reyes realizaban esa ofrenda floral en recuerdo de los fallecidos. Vamos con la investigación. Como les decía, las pesquisas se centran en el imán Abdelbaki Essati, que vivía en Ripoll, en un piso que tenía, en una habitación que tenía subarrendada. Podría ser Abdelbaki Essati el cerebro del grupo terrorista, el que lo vertebró. De hecho, se ausentó de Ripoll a principios de junio, justo cuando los integrantes del grupo terrorista responsable de los ataques ocuparon el chané abandonado de Alcanar. Se ha registrado la habitación que tenía Henry Paul y se investiga si los restos humanos que se han encontrado en Alcanar, donde estalló el chalet con decenas de bombonas de butanol, son del imán. Todo indica que en Alcanar hay restos de tres personas, restos humanos de tres personas, y podrían ser los restos de Aldebaki Esati. Este imán era amigo o conocido de detenidos por el 11M. Si todo esto se confirma, estaríamos ante un proceso de radicalización de jóvenes de procedencia marroquí que no traen la radicalización puesta de casa, que no la traen de Marruecos o que no la traen de sus familias, sino que captados por este imán, Aldebaki Esati, deciden hacer daño, deciden atentar. Es algo relativamente frecuente, que ha sucedido en otras ocasiones. Jóvenes de segunda o tercera generación con una vinculación escasa a las tradiciones de sus mayores, al Islam de sus mayores, son seducidos por una interpretación violenta e ideológica del Islam, bien en prisión, bien a través de Internet, bien, en este caso, todo parece indicar, a través de este imán salafista. El salafismo es una de las interpretaciones, digamos que, más radicales del Islam, y parece que esa es la vía y que así se formó esta célula. Todavía hay muchos interrogantes, ¿eh? Todavía hay muchos interrogantes y no hay que tener prisa por cerrar esta cuestión. Habrá que ver si realmente estamos hablando de una célula o simplemente de un grupo terrorista. No es lo mismo una célula que un grupo terrorista, porque una célula está vertebrada, jerárquicamente vinculada. Hay ya quien dice que recibieron órdenes directas del Daesh en Siria. Bueno, tendrá que irse confirmando porque hay muchos interrogantes. Desde luego, no es una célula o un grupo terrorista vertebrado como lo estaban otros grupos terroristas, como los de Al-Qaeda, bien financiados, que reciben dinero, porque estos son unos ocupas. Estos se meten al Alcanar, en el chalet de Alcanar, y no lo pagan. Se meten en un chalet que está vacío. Ayer un centenar de musulmanes residentes en Cataluña se concentraron frente a la fuente de Canaletas de la Rambla para rechazar al terrorismo. Gritaron consignas y lemas como "yo soy musulmán, no terrorista, no en mi nombre".
¡Amo este país! ¡Voy a dar mi vida por este país! ¡Soy musulmán, pero no terrorista! ¡Soy musulmán, no terrorista!
Soy musulmán, como acaban de escuchar, no terrorista, es lo que decían ese centenar de personas congregadas ayer en la Rambla. El gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han convocado una gran manifestación para el próximo sábado 26. Y vamos con lo que les anticipaba antes, la división entre, o las dos versiones diferentes que ayer oímos, por un lado del Ministerio de Interior y por otro lado de la Consejería de Interior de la Generalitat. El ministro del Interior, después de la reunión de la Comisión del Pacto Antiterrorista del grupo técnico, el de los partidos políticos se reúne mañana, aseguró que la célula yihadista está desarticulada y como grupo organizado ya no existe.
La célula ha quedado totalmente desarticulada en Barcelona después de ver de las personas que han fallecido, de las personas que están detenidas y de las identificaciones que se están haciendo en otro tipo de diligencias que están todavía en marcha y que no podemos precisar ni podemos precisar en este momento. Pero sí podemos decir que la célula está desarticulada.
Después comparecía el consejero de Interior de la Generalitat, Joaquín Forn, que dijo que no se puede dar por finalizada la operación ni por desarticulada la célula terrorista.
Esta investigación que se está dirigiendo desde Mossos de Escuadra no la podemos dar por finalizada hasta que no hayamos terminado de saber el paradero o detenido a las personas que creemos que forman parte de esta célula terrorista.
Eran ganas de rizar el rizo. El consejero dijo también que las competencias eran suyas. Es un debate absurdo en este momento. Absurdo. El Ministerio de Interior había asegurado que la célula no estaba operativa. Y el consejero de Interior de la Generalitat, Quim Forn, marcó territorio. Porque es un debate nominalista. Es decir, hay todavía terroristas por detener. Y eso no quita que la célula deje de estar operativa. Ya digo, son cuestiones de detalle. Puigdemont luego aseguró, el presidente de la Generalitat, que hay colaboración, que la información fluye y que no se tiene que entender que haya enfrentamientos entre el Ministerio de Interior y la Consejería de Interior de la Generalitat.
La versión que se tiene que dar sobre la actualidad policial la deben dar los Mossos de Escuadra y el Departamento de Interior de la Generalitat. No vamos a dar por desarticulado aún este comando, pero a lo mejor el ministro no se ha expresado correctamente, pero creo que no hay discrepancia tampoco, porque la coordinación es absoluta.
Lo dije ayer, lo repito, sería un error imperdonable que los dos ataques de Barcelona y de Cambrils volvieran a ser objeto de instrumentalización política. Esto ya lo vivimos el 11M, y hay algo que aprender. En 2004 hubo la pretensión de instrumentalizar el atentado en todas las direcciones. Y aquello abrió una fractura en la sociedad española que todavía dura. Que no nos vuelva a pasar lo mismo. Que no nos vuelva a pasar lo mismo. Aquí lo que importa son las víctimas, aquí lo que importa es la seguridad, pero que no nos vuelva a pasar la vergonzosa situación que vivimos en 2004, con instrumentalizaciones en todas las direcciones, porque hay que reconocerlo, en todas las direcciones de lo sucedido. Por eso no es de recibo que el consejero del Interior, al hacer el recuento de las víctimas, aprovechara para hacer una cuña independentista y distinguiera entre víctimas españolas y víctimas catalanas.
Tenemos una dona italiana, una dona portuguesa, una dona amb doble nacionalitat espanyola-argentina, dues persones catalanes i dues persones de nacionalitat espanyola.
Dos persones catalanes i altres dues persones con nacionalitat espanyola. No és de recibo que quan se esté haciendo el recuento de víctimes se haga propaganda independentista. No és la única cosa que ha sucedido. L'Assemblea Nacional Catalana, que ya saben que es el organismo que promueve la independencia, ha recomendado que se utilice la señera o la estelada para rendir homenaje a las víctimas y no la bandera española. Recordemos todos lo que sucedió el 11M. Todos tenemos una lógica ansiedad para que nos digan que esto se ha acabado, que la célula antiterrorista ha sido desarticulada, que la célula antiterrorista no existe. Pero hay veces que no se puede decir eso, que la célula antiterrorista está desarticulada, porque la lucha contra el terrorismo requiere paciencia. Recordemos las prisas en el 11M por identificar, no identificar, quién eran los últimos responsables. Aquí no hay prisa para que nos digan que la célula antiterrorista ha sido desarticulada. No hay que darse prisa. Es lógico que todos tengamos ansiedad, miedo, deseo de que nos digan que todo se ha acabado, que ya están todos los terroristas identificados, que no hay ningún terrorista suelto. Pero cuando no se puede decir, no se debe de decir. Los responsables políticos tienen también una responsabilidad, digamos que educativa. Los responsables políticos no tienen que decir lo que necesariamente nos gustaría escuchar. Si hay terroristas fugados, hay terroristas fugados. No hay prisa. Y sobre todo, no queremos las manos de cierta forma de hacer política instrumental, que instrumentaliza las cuestiones sobre este asunto que es muy grave. O sea, Recordemos lo que sucedió en Alemania después de los atropellos en Berlín en diciembre. Recordemos todos los días que estuvo huido el tunecino Anis Amri, autor de aquel atentado de Berlín, que escapó de Alemania a Francia, que de Francia pasó a Italia y que al final fue abatido en Sesto San Giovanni, que es un barrio de la periferia de Milán. Y eso, en Alemania, fue llevado con paciencia. No hubo una instrumentalización política, un debate político sobre esta cuestión. Y fíjense, ¿cuántos días estuvo fugado? Saltó de Alemania a Francia, de Francia a Italia. Luego hablaremos con nuestra corresponsal, con Rosalía Sánchez, para que nos recuerde cómo se vivió eso en Alemania. Paciencia, contención, no instrumentalización política, y lo que no se puede anunciar, no se puede anunciar. Y no pasa nada, porque somos opiniones públicas adultas y no necesitamos que nos digan que algo está acabado cuando no se ha acabado. Amanece dentro de una hora en Cataluña, en una Cataluña en la que la solidaridad y la energía de miles de personas se volcaron con las víctimas. Es la historia, por ejemplo, de Albert. Albert es un enfermero que regresaba de la playa y se dio cuenta que había sucedido algo extraño. Se dirigió hacia la Rambla, logró aparcar y cuando se iba acercando hacia el lugar del atentado, un policía le paró. Y Albert dijo, no, yo soy enfermero, yo quiero ayudar. Y se metió en el fregado. Se podía haber ido a su casa, podría haber salido corriendo diciendo, oye, a ver si me van a pillar a mí. No, Albert dijo, yo soy enfermero, yo quiero ir a ayudar. Estuvo allí atendiendo a las víctimas. Miren, como la historia de Albert, hay muchas historias de hoteleros que recibieron a gente en su casa, de gente que va a donar sangre. Podríamos estar toda la mañana con nombres y apellidos. Esa energía, esa fuerza, es la que hace falta para enfrentar el terror. No podemos quedarnos parados solo en el miedo y en la indignación. Hay mucho trabajo por hacer frente al terrorismo. Está el trabajo político, el trabajo policial, el trabajo militar, el trabajo geoestratégico. Pero este yihadismo, este terrorismo requiere trabajo de todos, es responsabilidad de todos. Porque exige sobre todo educar a nuestros jóvenes para que no se sientan atraídos y caigan en la fascinación de una ideología violenta. Para que no haya un vacío en nuestros jóvenes que llenan predicadores de 3/4 que prometen paraísos de sangre. Porque eso es lo que está pasando. Educación, cultura, razones para vivir, razones para construir. Eso es lo que hace falta frente al terrorismo. Y eso es tarea de todos. 6:18. Les contamos más noticias que están sucediendo con la ayuda de Adrián Gil y de JF La Mata. Crece el rechazo internacional a la disolución de la Asamblea Nacional en Venezuela.
Representantes de las embajadas de 18 países, incluido España, se han personado en la sede del Parlamento venezolano de mayoría opositora para expresarle su apoyo a pesar de su disolución dictaminada por Nicolás Maduro. Estos gobiernos reiteran su rechazo a la nueva Asamblea Constituyente formada únicamente por oficialistas.
El gobierno de Colombia confirma que la fiscal Ortega pidió asilo en su país.
El ministro colombiano de Interior, Guillermo Rivera, ha confirmado la presencia de Luisa Ortega Díaz en su país junto a su marido, el antiguo diputado chavista Germán Ferrer, ahora perseguido, y que ambos han formulado una petición de asilo oficial. En Venezuela, varios de los magistrados designados por la disuelta asamblea permanecen en prisión incomunicada.
Detenido el autor del ataque a cuchillo en Finlandia.
Un joven de 18 años, nacido en Marruecos, ha sido detenido como responsable del asesinato de dos personas y las heridas de otras 8. Mientras en Rusia, donde otro atacante a viandantes con cuchillo fue abatido por la policía, no confirman la identidad del agresor. El Daesh ha reivindicado ambos sucesos.
Tiroteo en un centro comercial de Miami.
La policía ha evacuado un centro comercial al oeste de la ciudad por reportarse la presencia en él de un hombre armado. No se han anunciado heridos y la policía ha confirmado que al incidente no se le considera como ataque terrorista.
Noveno aniversario de la tragedia de Spanair.
La Asociación de Afectados del Vuelo de Spanair celebra hoy en Madrid y en Las Palmas de Gran Canaria homenajes para conmemorar el noveno aniversario del accidente de avión que se estrelló hace 9 años cuando cubría la ruta Madrid-Gran Canaria. Murieron 154 personas y 18 resultaron heridas.
Pánico en Nimes por una falsa alarma.
La presencia de un hombre con una pistola en la estación francesa de Nimes, sede de la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España, provocó estampidas de ciudadanos temiendo que pudiera ser un atentado. La policía confirmó que no había habido ningún disparo y que la pistola del hombre que fue detenido era de fogueo.
Laura Rubio nos cuenta la previsión meteorológica de este domingo.
Los termómetros seguirán subiendo este domingo en casi todo el país. Lo harán con mayor intensidad en el noroeste peninsular, en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y en el Bajo Duero. También serán significativamente altas. Por lo demás, jornada estable con algunas nubes bajas en el Cantábrico, el área mediterránea, en el Estrecho, en Melilla y también en el sur del Levante, donde podría haber precipitaciones débiles a primera hora. En el resto, cielo estable con nubes altas o despejado. El viento será intenso en el litoral noroeste de Galicia y habrá viento del Levante en el Estrecho y en el litoral de Almería.
El Real Madrid y el Barcelona se estrenan hoy en la Liga. Paula Llansa.
El conjunto de Zidane se estrena en Riazor ante el Deportivo de La Coruña a partir de las 10:15 de la noche. Ayer el entrenador francés manifestaba que él nunca ha querido mostrar quejas con las decisiones arbitrales.
No, es algo puntual y además dije lo que pensaba el otro día y ya está. Nunca me voy a quejar con los árbitros. El otro día dije que la sanción por lo que ha hecho era demasiado. Ya está, 5 partidos sin Cristiano era mucho. Vamos a recurrir otra vez porque siempre que se puede lo vamos a hacer. Ahora estoy concentrado con lo que tenemos que hacer nosotros el partido mañana.
El Barcelona, por su parte, recibe al Betis en el Camp Nou a las 8:15 y el otro partido del día lo jugarán en San Mamés, Athletic y Getafe. En tenis, Garbiñe Muguruza disputará la final de Cincinnati contra Simona Halep a las 8 y además hoy segunda etapa de la Vuelta a España con salida desde Nimes.
Pausa para Urcia, seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos en el inicio de las Ramblas de Barcelona.
En COPE siempre estamos alerta.
Por aquí a las 5 de la tarde ayer entraba una furgoneta con...
Y si ocurre algo te lo contamos.
Aquí ha habido una estampida de gente que ha venido a las sirenas de policía por todos lados.
Actualizando los datos minuto a minuto.
Ahora es nuestro director de informativos, José Luis Pérez, que también está aquí en la plaza.
Todavía en el suelo son perceptibles las marcas de las ruedas de esa furgoneta.
Testigo de lo que ocurrió en Campo.
¿Había mucha gente a esa hora en el paseo?
Son muchas familias con niños.
En la antena, en cope.es y en tu móvil.
Les hablo desde la Plaza de Cataluña, en Barcelona. En este momento, este minuto de silencio que se ha convocado en el...
Aquí las Ramblas empiezan a acumular las flores, velas encendidas que los barceloneses dejan en memoria de las víctimas.
En COPE, cuando ocurre algo te lo contamos.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-98-0805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El ministro del Interior, ministro Zoido, considera conveniente que los ayuntamientos analicen y estudien la posibilidad de establecer medidas físicas de protección para evitar acciones terroristas. O sea, los... ya conocidos como bolardos. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha opuesto a ponerlos en la ciudad condal.
Tendríamos que haber llenado de barreras la ciudad entera y entonces los terroristas estarían consiguiendo su objetivo y eso no lo vamos a permitir. Queremos ser una ciudad en libertad y una ciudad que va a defender su libertad con toda la fuerza.
Buena parte de la investigación pasa por Alcanar, por el chalet utilizado por los terroristas. Lorena Gruña.
Los responsables de la investigación de los ataques terroristas en Cataluña intentan reconstruir el puzzle para unir los escenarios de Barcelona, Cambrils y Alcanar. Todas las piezas conducen a esta última localidad de Tarragona, donde una vivienda estallaba el pasado miércoles. El chalet solo llevaba habitado unos meses, según los vecinos, que ignoraban cualquier tipo de actividad sospechosa. Alfons Montserrat, alcalde de Alcanar.
Pasaron totalmente desapercibidos por parte de los vecinos del municipio, o no los conocen, ¿no? Porque no había interacción con ellos, ¿no? Seguramente debían ir a comprar por aquí o debían tener algún tipo de vida por aquí.
Esta vivienda, situada en la urbanización Monte Carlo, en Tarragona, contenía más de 100 bombonas de butano, propano y diversos materiales explosivos, y se ha convertido en la clave del doble atentado perpetrado este jueves por una célula de 12 yihadistas en Cataluña.
Entre las víctimas del atropello de la Rambla hay un niño australiano de 7 años que se daba por desaparecido. Los Mossos han asegurado que está en un hospital y que siempre ha estado localizado. Montserrat Villaverde.
El propio primer ministro de Australia había hecho un llamamiento a todos los australianos para que rezaran por la aparición del menor. Además, la familia había iniciado una campaña en las redes para pedir ayuda. Finalmente, el niño de 7 años está en un hospital y se encuentra bien. La madre también está ingresada y se encuentra grave, aunque estable. Según la versión de los Mossos de Escuadra, en ningún momento se ha buscado a este menor, porque estaba localizado. El padre se encontraba en Sydney y la policía asegura que le comunicó la noticia, pero este no la trasladó en su entorno. Y se señala a un malentendido como origen de la agonía de la familia. Inmediatamente tomó un avión y durante las horas que duró el vuelo, la familia del pequeño y las autoridades australianas redoblaron los mensajes de búsqueda. Afortunadamente, Julián Catmán se encuentra bien.
Ha habido una nueva reivindicación de los atentados por el Daesh. El autodenominado Estado Islámico ha asegurado este sábado que los ataques perpetrados en España fueron contra los cruzados y los judíos. JF La Mata.
El Daesh ha reivindicado el atentado que se produjo en la madrugada del viernes en el paseo marítimo de Cambrils, un intento de atropello en el que los terroristas iban armados con armas de fuego, cuchillos y cinturones explosivos para un ataque que se saldó con una víctima mortal. Los yihadistas, que ya habían reivindicado el atentado de las Ramblas de Barcelona, aseguran hoy en un comunicado que el objetivo del crimen era acabar con cruzados y judíos, y aseguran que ambos crímenes fueron obra de dos grupos simultáneos que actuaban por separado.
Y nueva condena del ataque terrorista por parte del Papa Francisco. Angelines Conde, Roma.
De nuevo, el Santo Padre manifiesta su cercanía con las víctimas de los atentados en Barcelona. Lo ha hecho mediante un tuit en los 9 idiomas de su cuenta Pontifex, en el que asegura que reza por todas las víctimas de los atentados de estos días y pide que la violencia ciega del terrorismo no encuentre lugar en el mundo. Desde que se produjeron los ataques, el Papa ha reiterado su apoyo al pueblo español y ha condenado estos atentados. A través de un telegrama al cardenal Omella, aseguró que este cruel atentado terrorista es una inhumana acción que supone una ofensa gravísima al creador.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un hombre ha apuñalado este sábado a 7 personas en la ciudad siberiana de Sugur y ha muerto minutos después a manos de la policía. Ricardo Marquina.
El Estado Islámico ha reivindicado el ataque de este pasado sábado en Surgut, una lejana ciudad de Siberia Occidental, en la región de Khantymantysk, donde un hombre que fue abatido por la policía se abalanzó sobre la multitud del centro con un cuchillo y un hacha, hiriendo al menos a 8 personas. La policía en un primer momento negó que se tratase de otro atentado terrorista, y es que Rusia tiene un largo y triste historial de atentados de corte yihadista, el último, sin ir más lejos, este mismo año 2017, cuando una bomba en el metro de San Petersburgo dejó 16 muertos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este sábado su agradecimiento a Steve Bannon como asesor político un día después de que se hiciera pública su salida de la Casa Blanca. Carolina Martín, Nueva York.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha agradecido a su ex asesor Steve Bannon sus servicios un día después de que se hiciera pública su salida de la Casa Blanca. Tras meses de enfrentamiento con otros miembros del ala oeste, el presidente ha destacado en Twitter la grandiosidad de la campaña a la que se unió Bannon contra la deshonesta, ha dicho, Hillary Clinton. El ex asesor ha vuelto a su antigua casa, la publicación online Breitbart, desde la que espera aplastar a la oposición y pelear por la agenda que llevó a Trump a la Casa Blanca. Según Bannon, la presidencia de Trump, por la que lucharon y ganaron, está acabada. El presidente ve con buenos ojos este movimiento porque, según ha escrito en un tuit, los medios de noticias falsas necesitan competencia. La voz de Bannon ha subrayado: será fuerte e inteligente.
Buhari ha regresado este sábado a Nigeria tras pasar una larga temporada en el extranjero. Buhari es el presidente actual del país. y llevaba tiempo fuera por problemas de salud. Laura Secor, un corresponsal de la zona.
El presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha regresado a su país este sábado después de más de 3 meses en el Reino Unido, donde recibió tratamiento médico para un misterioso problema de salud. El político de 74 años se fue para Londres el 7 de mayo y su prolongada ausencia ha causado tensiones en Nigeria, donde la oposición empieza a reclamar a que renuncie a su puesto. Según su gabinete, se espera que el presidente Buhari hable con los nigerianos en una emisión televisada mañana lunes. Es la segunda vez que Buhari viaja a Londres por razones médicas en lo que va de año. La primera estancia en Inglaterra empezó en enero y duró casi 2 meses. Sus principales oponentes en la elección de 2015 han afirmado que el presidente sufre de cáncer de próstata, pero él ha negado la acusación.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Vamos a actualizarlas con la ayuda de Laura Rubio. La misa en recuerdo a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils estará presidida por los Reyes.
Esta misa por la paz y la concordia tendrá lugar a las 10 de la mañana en la Basílica de la Sagrada Familia y será oficiada por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, también ha confirmado su asistencia.
Se cumplen 9 años del accidente de Spanair.
Esta tragedia aérea perdieron la vida 154 personas cuando un vuelo con destino a Gran Canaria se estrelló al poco de levantar el vuelo. La Asociación de Afectados de ese vuelo celebrará hoy en Madrid y en Las Palmas de Gran Canaria varios actos para recordar a las víctimas.
El Parlamento venezolano recibe el apoyo de 18 embajadores.
Un apoyo que se produce después de que la Asamblea Nacional Constituyente arrebatara al Parlamento de mayoría opositora la mayoría de sus funciones legislativas. Una muestra más del rechazo que produce en toda la comunidad internacional la instauración del nuevo órgano constituyente.
Pausa y seguimos. Ya hemos dicho que lo primero son las víctimas. Vamos a intentar entender qué están sufriendo en este momento las víctimas que sobrevivieron al atentado de Barcelona. Miriam González de Pablo es una persona que tiene larga experiencia en esta cuestión porque es coordinadora del Grupo de Emergencias del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y porque trabajó en el 11M. Miriam, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué están pasando las personas que estaban en el Paseo de Gracia, la ronda, el jueves cuando se produjo el atropello?
A ver, en este momento las personas que han sido víctimas pero que han sobrevivido están en un estado de dolor, profundo dolor, ¿vale? De confusión del por qué me ha pasado esto a mí. Muchas de ellas pueden tener sensación de rabia, frustración, rechazo, miedo, inadaptación, ¿no?, a la situación. Todo llega sobrevenido de una manera rápida, fortuita, mientras tú estás a una hora,
sí,
una hora que en la que hay afluencia, pero por el horario, el calor, la afluencia no es máxima. Estás tranquilamente paseando, disfrutando de Barcelona,
sí,
de las Ramblas, yendo a trabajar o volviendo de trabajar, y de pronto te ves inmerso en una situación de este calibre, ¿no? La situación de confusión es lo primero que vamos a tener, y el dolor, y la pregunta del por qué ha tenido que pasar esto, ¿no? Esas cuestiones son las que nos encontramos en los primeros momentos.
Y después, cuando si afortunadamente se supera la situación y vuelve en cierto modo la vida normal, ¿cómo es la vida de estas personas que han sufrido un atentado terrorista, que han podido sobrevivir? ¿Qué necesitan para volver a una vida relativamente normal? ¿Cómo pueden rehacer la vida? ¿Qué es importante para ellas?
A ver, ahí es donde es importante el trabajo de los profesionales de la psicología de emergencia, ¿no? Nosotros trabajamos para evitar que esto se quede instalado y se quede como un trauma a largo plazo. Trabajamos en la prevención del trastorno de estrés postraumático y de una aceptación complicada de esta nueva situación. No tiene por qué una persona que ha sufrido un atentado terrorista quedar marcado de por vida con una vida inadaptada. O sea, la marca la va a tener, evidentemente, pero igual que si cualquiera de nosotros tenemos un suceso traumático, un accidente de tráfico, nosotros vamos a recordar ese evento, pero no nos va a impedir poder continuar con una vida normal. Bueno, pues ese es nuestro trabajo, sobre todo en los primeros momentos, que esto se integre, se adapte, se haga, se normalice lo máximo posible para que nuestra vida nos permita seguir viviendo y no vivamos siempre en el recuerdo permanente de lo que me sucedió, del por qué me sucedió esto a mí, sino que se quede como un hecho grave, importante, que en un momento determinado tu vida giró, pero que tu vida puede continuar.
Mira, pero eso...
Entonces, no, sí, perdona.
No, pero decías antes que surge la pregunta del por qué, es una pregunta lógica, no es una pregunta que convenga apartar, ¿no? O sí.
No, las preguntas no se apartan, o sea, las preguntas van a estar y ninguno podemos decir por qué me ha pasado esto a mí. O preguntas que te hace mucha gente, ¿no?, cuando tenemos sucesos de eso, de, pues yo es que normalmente no iba por ahí y ese día decidí por ahí. Nosotros tomamos decisiones continuamente,
claro.
A lo largo de nuestro día, desde que nos levantamos, estamos tomando decisiones de las que somos inconscientes. Por ejemplo, te levantas por la mañana y dices, ¿hoy qué voy a tomar? ¿Un café con leche o una infusión? Y no nos planteamos a pensar que eso puede tener una consecuencia. Y todas las decisiones, al final, son consecuencias en nuestra vida, pero tomamos decisiones de manera continua, durante las 24 horas del día. Entonces, quedarnos atascados en esa pregunta es lo que nos daría lugar a tener un problema, a poder desarrollar pues un trastorno de estrés postraumático, una depresión postraumática. Eso es donde tenemos que trabajar, porque la pregunta va a estar, pero hay preguntas a las que no tenemos respuesta. Pues en ese momento tú estabas allí... Y fuiste víctima de esa situación. Esa pregunta, nadie te podemos dar una respuesta. Ningún profesional de ninguna esfera, ¿no? Entonces, el trabajo es en que la persona pueda superarlo. A ver, nosotros trabajamos... Es una frase que utilizo mucho, ¿no?, cuando doy cursos, conferencias y demás. Todos hemos oído hablar cuando sale alguien de emergencias en la televisión, cuando las heridas son físicas, hemos oído decir que las tenía lesiones incompatibles con la vida.
Sí.
¿Vale? Pues nosotros trabajamos con las lesiones incompatibles con vivir. Entonces lo que intentamos es que esas lesiones no se queden con esa incompatibilidad, sino que nos permitan seguir viviendo.
Esas lesiones son lesiones grandes, ¿eh?
Sí, son lesiones muy grandes. Pero, mira, hablabas antes del 11M, ¿no? En el 11M, ¿cuántos cientos de afectados tuvimos en Madrid? Y si hay personas con secuelas, hay personas que todavía tienen situaciones complicadas.
Todavía, trece años después.
Sí, 13 años después. Pero hay muchas personas, la mayoría, lo recuerdan porque fue un hecho traumático, un hecho impactante, pero han continuado con sus vidas. Incluso, fíjate, os voy a dar un apunte, que esto parece que cuando suceden situaciones de estas, todo es malo. Incluso hablas con personas que han sufrido un atentado y han sido víctimas de atentado terrorista. Y en nuestro país tenemos una larga trayectoria de atentados terroristas.
Desgraciadamente.
Nosotros hemos sido productores de terrorismo y, por lo tanto, consumidores de terrorismo, ¿no? Nosotros no es algo que nos llegue nuevo. E incluso hablas con personas que tras un suceso como este, pues lo que desarrollan es un crecimiento postraumático, que siempre nos quedamos con la parte negativa, ¿vale?
Porque
vamos
ante
a coger
el dolor
también la positiva.
¿Hay una reacción positiva o qué?
Ante el dolor se produce, ¿cómo explicarlo?, una crisis interna en la que valores y nuestra forma de vida se ve cuestionada y replanteada. Y a partir de ahí se producen cambios, cambios que a lo mejor si no nos hubiese sucedido esto nunca habríamos hecho.
O sea, que hay gente que reconstruye la vida y que la reconstruye mejor.
Sí. Que
sorprendente.
La capacidad de resiliencia es inherente al ser humano, ¿no? Es eso, La palabra resiliencia procede de la física y es la capacidad, ¿no?, que tiene sí. un objeto de deformarse y volver a recuperar su posición original. El ser humano es maravilloso y somos la máquina más perfecta que existe, ¿no? Y tenemos esa capacidad de poder exponernos a una situación altamente traumática, una sí. situación que nos cambia absolutamente todo, pero de ahí poder volver a tener una vida normal e incluso tener una vida mejor, cambiada, con nuevos valores, en la que nos permita desarrollar nuevas situaciones. Tenemos muchas víctimas de terrorismo que tras su atentado han creado asociaciones de víctimas, se han unido con otras uh-huh. víctimas y han creado soporte, han creado redes de apoyo que les han servido a ellos y que incluso han conseguido modificar leyes y conseguir una mejor respuesta, ¿no?, para las posibles futuras víctimas.
Ya. Una última cosa, el que no estaba allí, el que se queda viudo, viuda, el que se queda sin hijo, el que se queda sin padre, también es una prueba dura esta, ¿eh?
Eso es muy duro. Las preguntas que se van a hacer son las mismas. En estos primeros momentos se trabaja con la situación de shock, de no, lo que me estás contando no puede ser verdad, mi hijo, mi padre, sí. mi pareja no ha podido fallecer, y en una situación así. Entonces ahí hay que trabajar también con esa aceptación y evitar que el duelo se convierta en un duelo patológico, en un duelo complicado. El proceso de duelo es un proceso largo y es un proceso que tiene fases que no son lineales, ¿vale? No pasamos de una fase, pasamos a la siguiente y decimos, ah, pues lo otro ya está superado, ¿no?
Claro, es que la vida nunca es lineal, ¿no? Lo va a ser no. en esto, claro.
Claro, por supuesto. Entonces, podemos pasar de una fase de rabia a una fase de negociación interna con el duelo y volver a una fase de rabia. Es un proceso que va a durar, pues, entre un año, año y medio, por las circunstancias que ha sido. Pero es verdad que esa muerte de ese familiar va a ser una muerte que va a tener una significación diferente a lo largo de la vida de esa persona que el resto de muertes que va a tener en su familia o en su entorno.
Miriam, te agradecemos que que hayas estado con nosotros porque nos has ayudado a estar más cerca de esas personas que en este momento sufren y sufren mucho por lo sucedido en Cataluña. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De los 7 atentados yihadistas con atropellos que se han producido en Europa en el último año, 2 de ellos se han producido en Londres. Hay un tercer atropello que no es yihadista, que es islamófobo. Hablamos con Eva Martínez, que está en Londres, para recordar lo sucedido. Eva, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, la cosa empezó con el ataque junto al Parlamento Británico, ¿no?, el 22 de marzo, luego fue lo del puente de Londres.
Efectivamente, aquel fue el primer atentado que tenía lugar en el suelo británico de corte yihadista desde los famosos atentados del 7 de junio de 2005, es decir, han sido 12 años después. Y, lógicamente, despertó de nuevo la cuestión de cómo estaban funcionando los servicios de seguridad. En ese caso, el número de víctimas fue 4, 5 si se incluye, lógicamente, al terrorista que fue abatido a tiros. Sí. Y, a partir de ahí, pues el Reino Unido ha entrado en una dinámica en la que ya sumamos, como decías, 3, 2 de ellos de corte yihadista. Y a partir de ahí, el debate, evidentemente, en torno a cuál es un atentado, cuál es terrorismo, cuál es un ataque racista, cuál es un ataque... A partir de ahí, pues, el debate está abierto en Reino Unido. Lógicamente, hay una comunidad musulmana muy elevada, no solo en Londres, sino en todo el país. El propio regidor de Londres es de religión musulmana, el primero de la historia, y el debate, pues, evidentemente, está abierto.
Hay una diferencia sustancial entre los ataques de 2005 y estos atropellos que comenzaron el pasado mes de marzo.
Sobre todo porque lo que se habla de los atropellos, como lógicamente estáis escuchando, es que es un terrorismo, como quien dice, de bajo coste. Es decir, es un terrorismo que no requiere ningún tipo de organización logística. ¿Cuál es la diferencia? Que en Reino Unido este año hemos tenido un cuarto atentado, que es el del Manchester Arena, que en ese caso sí se consideraba de una alta organización. De hecho, de momento, las fuerzas de seguridad mantienen que fue el Lobo Solitario, que fue este terrorista muy joven, sin ningún tipo de pasado, de vinculación, por lo menos en términos criminales, de que hubiese sido detenido, y todavía se siguen preguntando cómo es posible que una persona con un perfil tan bajo, que no estaba ni siquiera en el área de cobertura de las fuerzas de seguridad, pudiese organizar una matanza de tales características, porque hoy en día lo que se considera en Reino Unido es que sí, están expuestos,
sí,
a un atentado terrorista como el que tiene en Barcelona, eso es en cierto modo inevitable, pero lo que requiere la construcción de una bomba es más controlable, porque lógicamente implica consultas en Internet, implica compras para las cuales en Reino Unido sí que existe una legislación muy, muy estricta en torno a qué se puede comprar que sea susceptible de construir una bomba. Entonces, en Reino Unido ahora mismo,
sí,
saben que hay una exposición, pero se considera que la situación, sobre todo porque hay una concienciación, evidentemente e inevitablemente, mucho mayor debido precisamente a lo que ha ocurrido este año, pero como demostración en Barcelona, hay cuestiones que son hasta cierto punto inevitables ya, y es lo que asume el gobierno.
Vamos a ver, debate social y debate político. En el Reino Unido hay una importantísima comunidad musulmana, especialmente en Londres, especialmente en algunos barrios. Los atentados últimos han generado un debate sobre si el modelo de integración está funcionando o no, o ese debate no se ha abierto.
Se ha dado y de hecho ha empeorado. En el primer atentado se consideraba que era un lobo solitario y que lógicamente había sido inspirado por el Estado Islámico y tenía un historial criminal bastante notable, con lo cual se consideraba que era algo que podía pasar. Pero cuando llegó el tercer atentado terrorista, el de Londres, el de London Bridge, en el que fallecieron 8 personas, entre ellas un español, en ese momento sí que por primera vez la primera ministra, además en plena campaña electoral, trajo a colación el debate político, es decir, hasta qué punto estamos fallando en la integración, no se puede permitir. Ya no era simplemente un mensaje de tolerancia cero con el yihadismo y, lógicamente, con el terrorismo, sino de tolerancia cero con cualquier tipo de radicalización.
Ya.
Y prometió, de hecho, un programa específico y una revisión en torno a cómo están funcionando los protocolos de detener la radicalización, sobre todo de los más jóvenes. Ha pedido de una manera muy específica, y sobre todo es la potencia mundial que más está reclamando a las empresas tecnológicas, a Google, a WhatsApp,
sí,
y demás, que tengan la posibilidad de intervenir. Sobre todo en el tema de WhatsApp está muy claro, porque se ha detectado que todos los terroristas lo emplearon segundos antes de que cometiesen la tropelía. Sí. ¿Qué fue? ¿Para hablar con alguien en torno a lo que iban a cometer? ¿Para despedirse de sus seres queridos? No se sabe, y es lo que el gobierno se queja, que no tenga ese acceso. Y a partir de ahí, evidentemente, los programas también.
Pero Theresa May metió el tema en campaña electoral, la cosa se le volvió en contra, porque le recordaron que los recortes en seguridad se habían producido cuando ella estaba en el Ministerio de Interior. O sea, quiere decir que el intento que pudo hacer Theresa May para sacar algún rédito se le volvió en contra, ¿no?
Sí, la cuestión es hasta qué punto Theresa May estaba buscando un rédito electoral o era consciente de hasta qué punto el debate está en la calle.
Ajá.
Es inevitable, sobre todo en determinadas áreas de Reino Unido, ya no solo en Londres, sino hay áreas en el norte de Inglaterra, especialmente en el que hay barrios que se consideran auténticos guetos.
Sí, famoso Londistán, sí.
No se entra, no entra gente blanca, no entra la policía, y esa es la cuestión, que Theresa May es consciente de que la ciudadanía lo sabe. Entonces, mirar a otro lado, por parte de la primera ministra, después de 3 atentados terroristas en 10 semanas, de 2 atentados terroristas en 2 semanas, lógicamente sería ignorar un poco el elefante en la habitación. Creo que Theresa May, y esto ya es una opinión más personal, no tenía otra opción que afrontar ese debate.
Una última cuestión. Tú, que conoces bien Londres, ¿cómo ha cambiado Londres después de la utilización del atropello como fórmula de atentado terrorista?
Visualmente es inevitable notarlo, porque los principales puntos, los principales puentes de Londres, todos cuentan ahora con barreras de hormigón que impiden que cualquier vehículo pueda meterse en la acera. Es simplemente la visión de ver puentes que estamos hartos ya no simplemente en persona, los que vivimos aquí, sino en películas, los habréis visto en incontables películas, están con muros de hormigón, da una sensación de estado de sitio, pero han considerado que es inevitable, dado el protocolo de la nueva, del nuevo yihadismo y la forma de actuar. Esa es, visualmente es inevitable. A partir de ahí, la vida en la ciudad, la vida sigue, porque Londres es una ciudad muy acostumbrada a los golpes, es una ciudad que hace 70 años sufrió la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces se habla del espíritu de supervivencia de la ciudad de Londres y de los londinenses como una ciudadanía resiliente y una ciudadanía que sigue adelante. En términos de la ciudad, Incluso cuando tuvieron lugar los atentados, la gente siguió saliendo, la gente continuó con sus vidas porque no queda otra alternativa, pero en cualquier caso sí que está ahí, hay un despliegue de seguridad mayor, se ve en la calle, hay mayor policía y sobre todo los que no somos conscientes porque van muchos de incógnito. Es decir, sabemos que hay, siempre está rodeado de efectivos policiales de incógnito con armas, que era algo que antes no tenía lugar, pero que el gobierno ha tenido que reformar su protocolo de seguridad precisamente para garantizar que si algo ocurre hay una intervención inmediata.
Eva Martínez, desde Londres, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
La vida empieza hoy, dependerá de mí. No hay nada que me frene.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mi corazón valiente, porque decido yo, soy la dueña de mi voz. La vida empieza aquí.
Nos vamos hasta Berlín, que como saben ustedes, fue uno de los lugares donde se utilizó el atropello como fórmula para atentar. Rosalía Sánchez, muy buenos días.
Buenos días.
Rosalía, estamos viendo en las últimas horas cierta división entre la policía, o sea, entre el Ministerio Interior y entre los Mossos de Escuadra sobre si la célula está desarticulada o no. En Alemania hubo polémica, división, presión para que el asunto se resolviera pronto. ¿O fue todo muy germánico en el sentido de que se desarrolló con tranquilidad?
Bueno, fue sabéis que Hamza Henry, el terrorista sí. que atentó contra el mercado navideño, fue abatido días después del atentado y después de haber recorrido, no solo haber salido de Alemania, atravesando varios estados federados, sino de haber atravesado además varios países europeos. Durante estos días de búsqueda, sí que es verdad que iba creciendo un poco la presión de la opinión pública por la falta de información de la policía. Se mantenía la investigación en secreto y tantos días sin noticias, pues causaban estupor y cierta inquietud. Pero lo cierto es que fue eso, presión. Desde luego, todas las diferencias que hubo entre sí. las policías de los distintos estados federados no salieron a la luz, si es que las hubo.
Bien.
Y lo que sí es cierto es que después el Estado alemán tomó nota de aquellos... sí que hubo, al parecer, ciertos defectos de coordinación, ¿no?
Ajá.
Sin los cuales no hubiese sido posible que un hombre armado huyendo atraviese varios estados federados. Se han reformado las competencias de la policía desde entonces, se ha centralizado toda la lucha antiterrorista, de hecho se ha creado una división de policía especial para eso, la División Ajá. 11, bajo cuyo mando en situación de amenaza terrorista están todas las policías regionales, diríamos, los helicópteros del ejército, por ejemplo, los artificieros, es decir, se ha centralizado el mando de todas ya. las situaciones de alerta terrorista.
¿Y polémica política hubo en torno al atentado?
En absoluto, cierre de filas total, ahí sí que digamos que esto es un terreno que no se pisa. Fíjate, Fernando, si no sí. se pisa ese terreno en Alemania, que cuando ha sucedido el atentado de Barcelona, lo primero que ha hecho Angela Merkel, aquí estamos prácticamente en campaña electoral ya, hay elecciones el 24 de septiembre, es hablar con el resto de partidos alemanes y acordar entre todos disminuir el ritmo de la campaña debido al atentado de Barcelona, aunque ya. es en otro país, ¿no? Pues en Europa. Y ese motivo ha servido para rebajar al mínimo la campaña. De hecho, la campaña no es que se haya suspendido, pero los actos electorales no están teniendo lugar. Ya.
Una última cuestión. ¿Ha cambiado mucho Berlín? ¿Ha cambiado mucho Alemania después de ese atentado?
Bueno, pues la ciudad no es la misma, la verdad. Digamos que se ha cerrado la herida, pero que queda ahí una cicatriz. Hay una sensación de vulnerabilidad que quienes viven en una ciudad que ha vivido algo como esto no se terminan de quitar de encima. Y bueno, pues ha cambiado incluso la fisonomía de la ciudad, ¿no? Ahora hay volardos, pilares de hormigón por todas partes. La presencia policial ha aumentado muchísimo y ya ni nos sorprende, ¿no? Estamos acostumbrados a ver policías en coche, en moto, en bicicleta, a caballo, casi en cada calle hay policías. Y bueno, pues esto que hubiese parecido una situación de excepcionalidad ya. hace un tiempo, pues ahora ya lo aceptamos como normal.
Rosalía Sánchez, corresponsal de la COPE en Berlín, muy buenos días, gracias por haber estado con nosotros.
Hasta pronto.
La mayoría de los integrantes del grupo de terroristas que ha atentado en Barcelona y en Cambrils tienen una vinculación con Marruecos. Son marroquíes de primera generación o marroquíes de segunda generación. Bueno, quien sabe más del yihadismo en el Sahel, en España, probablemente sea nuestra corresponsal en Marruecos, que además de corresponsal es una auténtica académica ya en la materia, porque es una experta a la que llaman de todas partes del mundo para hablar de esa cuestión. Beatriz Mesa, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Vamos a ver, no sabemos el proceso de radicalización porque todavía la investigación es muy preliminar. No sabemos si traían la radicalización puesta desde Marruecos o si se radicalizaron aquí en España. Eso lo iremos sabiendo en las próximas fechas. Pero tú que conoces bien lo que hay de yihadismo en Marruecos, ¿qué radicalismo hay ahí? ¿Cómo se desarrolla ese radicalismo?
Ese radicalismo. Bueno, nos estamos encontrando ya no solamente en suelo marroquí, sino también en suelo europeo, dos formas de radicalizar a un joven. Dentro de las cárceles, por ejemplo,
sí,
hay un proceso de radicalización que es bastante importante y en el que trabajan los servicios penitenciarios, en nuestro caso en España. Normalmente hay muchos jóvenes, por ejemplo, que han estado vinculados a la delincuencia común o al crimen, han terminado en prisión, y hay muchos también que están en prisión por tráfico de hachís, es decir, que no es solamente la delincuencia, sino otro tipo de actividades, estas características ilegales, y dentro de la misma prisión, pues llegan a caer en manos de algún señor mayor con un discurso que responde a los intereses de una ideología determinada,
sí,
y que ante la vulnerabilidad de ese joven empieza a ofrecerle una serie de prebendas una vez salga de la cárcel. Una vez salga de la cárcel y durante ese proceso dentro de la prisión empieza ya todo ese lavado de cerebro y a, de alguna manera, cubrir un vacío espiritual de ese joven que están atrapando a estas mentes vulnerables.
Pero entonces, Beatriz, lo que nos estás diciendo es muy interesante porque no es que se esté, digamos, exportando radicalización de Marruecos, sino que estos jóvenes lo que hacen es radicalizarse en Europa, pero no porque su familia sea yihadista o porque su entorno natural sea yihadista, sino porque entran en otro tipo de relaciones.
Claro, es que no tiene nada que ver, eso es un fenómeno transversal. La radicalización está en cualquier parte del mundo y especialmente ahora con las redes sociales. Estamos hablando de el concepto de la precariedad, de la exclusión laboral, de la injusticia social, y esto no es característico solamente de un joven de Marruecos, sino también pues de un joven de Afganistán o de un joven de Egipto o un joven libio o un joven español de origen magrebí o de Oriente Medio, etcétera, que desgraciadamente pues se siente atrapado pues por estas nuevas líneas rigoristas que están llevando evidentemente a estos jóvenes pues hacia actos criminales, ¿eh? Y yo creo que aquí, por ejemplo, los padres de los pueblos árabo-musulmanes con los que yo vengo trabajando están muy preocupados, porque ni ellos mismos saben cómo pueden gestionar a su propia familia y cómo pueden gestionar la vida de sus jóvenes, porque ellos son conscientes de la transformación de sus hijos y necesitan herramientas y recursos y el apoyo de los estados para hacer frente a este tipo de amenaza que la sufren principalmente las familias.
O sea, es una ruptura de la tradición familiar, el yihadismo no es una continuidad de una familia que sea yihadista. Es lo que
para
sugieres.
Nada, ni muchísimo menos. Hay que separar, por supuesto, a los padres de los hijos. Los padres son totalmente inconscientes del proceso de radicalización. De hecho, se han dado casos en Europa, en Francia particularmente, durante los últimos años, desde la consolidación de la estructura armada de Daesh, esta organización terrorista que viene a ser un poco el origen de todo lo que estamos sufriendo en la actualidad. Hay padres que se han organizado en asociación porque han visto la radicalización de sus hijos, han recurrido incluso a los cuerpos policiales para hacer frente a la propia futura amenaza que veía dentro de su propia familia, ¿no? Desgraciadamente hay padres que lo han cogido a tiempo y hay otros padres que no, que ya su hijo o bien se había marchado a las filas de Daesh, etcétera, ¿no? Con lo cual, la situación es bastante complicada, pero yo creo que es importante, Fernando, hacer esa distinción entre los padres y los hijos. Si han dado casos en Marruecos también de algún padre de familia que ha tomado a toda su familia y se ha ido hacia Daesh, y lo que hay que estudiar aquí, no es tanto una ideología yihadista como tal,
¿sí?,
que afortunadamente solamente reside en una minoría de una población musulmana de más de 1.000 millones de musulmanes en el mundo. Entonces esto no deja de representar una minoría. El problema no es tanto esta ideología de la que estoy hablando, sino lo que hay detrás de todas estas personas que se sienten, como digo, atrapadas por el discurso. ¿Qué es lo que ocurre para que un joven sea capaz o un padre de familia sea capaz de pegar un salto hacia el radicalismo? ¿No? ¿Qué es lo que pasa en ese proceso? Y los mejores análisis están haciéndose desde la sociología, Fernando, desde la psicología y desde la psiquiatría, porque estamos hablando de injusticia social, de desigualdades, de una diferencia entre élites y parias, de la exclusión laboral.
Ya, lo que pasa es que la pobreza no es la pobreza.
Voy a dar un dato.
Sí, sí, pero la pobreza no podemos considerarla como la causa del terrorismo, Beatriz.
No, no la podemos dar, pero cuando hay una situación de vulnerabilidad dentro de una comunidad determinada, y a eso se le suma también la vulnerabilidad espiritual, cuando hay un discurso potente, fuerte, que levanta pasiones, etcétera, eso te puede llevar hacia unos derroteros que incluso que la persona en la que está dentro no es consciente, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando también de jóvenes pues con un sentimiento religioso pues bastante elevado, ¿no?
Beatriz Mesa, gracias por haber estado con nosotros, corresponsal de COPE en Marruecos. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan información tan temprano un domingo como este. Faltan 5 minutos para que salga el sol en Barcelona, para que salga el sol en Cambrils. Un nuevo día después de una noche intensa en los hospitales, el Hospital del Mar y el Hospital San Pau en Barcelona. Una noche intensa en la que el personal sanitario ha dado lo mejor de sí, como lleva haciendo desde el jueves por la tarde, ha dado lo mejor de sí para atender a 53 heridos que siguen hospitalizados, para atender a 13 de ellos que están en estado crítico. Ya sabemos que la noche en un hospital es un momento de trabajo intenso y así lo ha sido y así lo está siendo en esos hospitales del Mar y de San Pau. Amanece dentro de 4 minutos en Barcelona y en Cambrils. Amanece un día que va a ser duro para Alicia Suárez y Roque Oriol. Alicia Suárez y Roque Oriol estaban paseando en la madrugada del jueves al viernes por el paseo marítimo de Cambrils. Fue ese momento cuando aparecieron los terroristas y cuando la emprendieron a puñaladas. Va a ser un día difícil para Alicia y para Roque, porque Alicia y Roque están todavía heridos y porque Alicia Suárez y Roque Oriol han perdido a Ana María Suárez. Ana María era la mujer de Roque, la hermana de Alicia. Ana María murió asesinada, apuñalada, en Cambrils. Ana María era de Zaragoza y estaba paseando por el paseo marítimo de Cambrils junto a su marido y a su hermana. Estaban celebrando el cumpleaños de Roque, que había sido el 16 de agosto. Un día difícil para Alicia Suárez y para Roque Oriol. Un día difícil este que amanece en Barcelona y en Cambrils. Desde aquí, nuestra compañía, nuestro cariño para él, para todos los familiares de todas las víctimas. Ayer los Reyes quisieron estar con las víctimas de los atentados de Barcelona y de Cambrils. Felipe VI hizo suyo el grito que se escuchó el viernes en la Plaza de Cataluña: no tenemos miedo, non t'impor. Sergio Segura.
El rey Felipe VI y la reina Letizia se interesaron por la evolución de los heridos que ayer todavía continuaban ingresados. También aprovecharon para mostrarles su apoyo y desearles una pronta recuperación. Los monarcas también se reunieron con los equipos médicos de ambos hospitales, quienes les explicaron el operativo que se siguió una vez ocurrido el atentado de Barcelona y también cuál es la situación actual de las personas ingresadas. A su salida, el rey Felipe VI destacó el ejemplo de la Rambla después del atentado terrorista.
Hay un lema que espontáneamente se oyó y se leyó y se ha repetido a partir de ayer, y es un lema que la gente ha acuñado, y es que no tenemos miedo, ni lo tendremos en el futuro. Y el mejor ejemplo de esto es el símbolo de convivencia que es hoy la Rambla y que ha vuelto a ser de todos.
Algunos ciudadanos quisieron acercarse hasta las puertas de los centros hospitalarios para apoyar y aplaudir a los reyes. El rey Felipe VI asistirá hoy a la Misa por la Paz y en recuerdo a las víctimas que se celebrará en la Sagrada Familia de Barcelona.
Esto por lo que respecta a las víctimas, que siempre serán lo primero. Les doy un flash de lo que tenemos hasta el momento sobre la investigación y sobre las decisiones que se han tomado y sobre la situación política. El gobierno ha mantenido el nivel de alerta terrorista, nivel 4, no lo eleva hasta 5, porque el nivel 5 es el nivel de máximo riesgo. Pero se van a tomar más medidas de seguridad, especialmente en las zonas turísticas. Y desgraciadamente ha empezado la división política, la división entre el Ministerio de Interior y la Generalitat, luego se lo cuento con detalle. Con toda probabilidad, el autor de los atropellos sigue huido y las investigaciones se centran en este momento en el imán de Ripoll, Abdelbaki Essati, que podría ser el responsable de la radicalización y de la organización del grupo terrorista. Ya saben que ese grupo estaba formado por hombres jóvenes de origen marroquí, primera o segunda generación. Se investiga si entre los restos humanos de Alcanar, que es donde estaban almacenadas las 100 bombonas de butano, se encuentran también los restos del imán. Y se busca a tres huidos, entre los que está Younes Abu Yaqub, que probablemente es quien conducía la furgoneta. Con la ayuda de Juan Baño les damos más datos de la investigación.
Buenos días. Ha sido el catalizador de la célula, según interpreta un analista del Cuerpo Nacional de Policía, COPE. El imán de Ripoll, en Girona, Abdelbaki Essati, era la figura de referencia de esta docena de jóvenes marroquíes como él. Su radicalidad salafista quedaba clara en su discurso, muy radicalizado, según aseguran estas fuentes. Lo que comparten analistas policiales y de la Guardia Civil en la lucha antiterrorista es que alguien con experiencia tuvo que reclutar, instruir y organizar a un grupo tan joven, la mayoría de ellos con edades que apenas llegan o sobrepasan la veintena. Esa es la idea también de los Mossos, que intentan ahora comprobar si los restos biológicos encontrados en la casa que voló un día antes por los aires en Alcanar pertenecen a Essati. Desde el pasado martes nadie le ha visto. Podrían haber fallecido intentando confeccionar el explosivo para una acción incluso más espectacular. Tras la deflagración, al quedarse sin líder, a punto de poder ser detenidos, la célula optó por una acción improvisada y de ejecución rápida: los atropellos de las Ramblas y de Cambrils.
Abdelbaki Essati era amigo conocido de detenidos por el 11M y fíjense lo que nos estaba contando Juan Baño. Estamos ante un proceso de radicalización de jóvenes de procedencia marroquí que no se radicalizan en casa, que no vienen radicalizados de Marruecos, sino que podrían haber sido captados por Abdelbaki Essati, es decir, un grupo de jóvenes, porque las edades son las de chavales muy jóvenes, que en contacto con un imán salafista, bueno, se convierten en terroristas. Si es así, porque hay que ver si se confirma todo lo que estamos diciendo, que son hipótesis, si es así, estaríamos ante un fenómeno que ya se ha producido otras veces y que se produce a menudo. Y es que jóvenes que son en realidad europeos, porque son europeos de segunda o tercera generación, que no tienen una clara vinculación con el Islam de sus mayores, o que rechazan el Islam de sus mayores, son captados por la ideología yihadista, en este caso parece que son el imán es salafista. El salafismo es una de las interpretaciones radicales y violentas del Islam, y se convierten en terroristas. Esto sucede en las prisiones mucho, esto sucede por internet, esto sucede, en este caso parece que a través de este imán. Ayer un centenar de musulmanes residentes en Cataluña se concentraron frente a la fuente de Canaletas de las Ramblas de Barcelona para mostrar su rechazo al terrorismo. Gritaron frases como esta: soy musulmán, no soy terrorista.
Amo este país, voy a dar mi vida por este país. Soy musulmán, pero no terrorista. Soy musulmán, no terrorista.
Hay convocada ya para el próximo sábado una manifestación de convocada por el Ayuntamiento de Barcelona y por el Gobierno de la Generalitat. Vamos con las diferencias que ha habido entre el Ministerio del Interior y la Generalitat en torno a la situación en este momento de la célula que atentó en Barcelona y en Cambrils. El ministro, después de comunicar que no se elevaba el nivel de alerta, contó que la célula estaba desarticulada, que ya no era operativa. Ricardo Rodríguez.
El riesgo es evaluado de forma constante y los expertos guían las decisiones del gobierno, y por eso mantendrá el nivel 4 de alerta sobre 5, pero con un incremento de la seguridad en las zonas de afluencia masiva como las más turísticas o en potenciales objetivos terroristas. El propósito, subrayó Juan Ignacio Zoido, reorientar los esfuerzos y adaptarlos a las necesidades.
Una situación en la que no nos encontramos, según los expertos, porque del tenor de los análisis que ellos comparten durante esta mañana, que han estado compartiendo, no aparece esa situación de atentado inminente.
Ese nivel 5, el máximo previsto, hubiera conllevado además la adopción de medidas de carácter excepcional como solicitar el apoyo del ejército en la calle. Descartado ese contexto, el titular del Interior daba por desarticulada la célula responsable de los ataques en Barcelona y Cambrils.
Después de ver de las personas que han fallecido, de las personas que están detenidas y de las identificaciones en otro tipo de diligencias, la célula ha quedado totalmente desarticulada en Barcelona.
No obstante, el ministro recomendaba a los ayuntamientos la adopción de medidas preventivas como la posibilidad de colocar bolardos o maceteros.
Conviene que por parte de los ayuntamientos que analicen, que vean y que se establezcan como medidas que ayuden a minimizar el riesgo.
El presidente Mariano Rajoy comunicó personalmente las decisiones adoptadas a los líderes de los principales partidos que mañana están convocados a la reunión del pacto antiyihadista.
Bueno, pues después de esa comparecencia del ministro del Interior que nos ha contado Ricardo Rodríguez, compareció el consejero de Interior de la Generalitat, Joaquín Forn, que dijo que no se podía dar por finalizada la desarticulación de la célula terrorista. Sergio Segura.
El conseller d'Interior, Joaquín Forn, ha dicho que no quiere contradecir al Ministerio del Interior, pero ha negado su versión después de no dar por desarticulada la célula terrorista.
Esta investigación que se está dirigiendo desde Mossos d'Esquadra no la podemos dar por finalizada hasta que no hayamos terminado de saber el paradero o detenido a las personas que creemos que forman parte de esta célula terrorista. Creo que hemos hecho unos avances importantes, pero lógicamente queda trabajo por hacer.
Tal como ha explicado el consejero de Interior catalán, los Mossos d'Esquadra centran sus recursos en localizar a algún integrante más y espera poder finalizar la investigación en los próximos días.
Bueno, lo de unos y otros era ganas de rizar el rizo. El consejero de Interior, Forn, quiso dejar claro que las competencias policiales son de la Generalitat, si nadie lo duda. Y es un debate absurdo, es un debate absurdo. Es decir, no se puede entrar en nominalismos cuando estamos afrontando el mayor atentado después del 11M. Uno diciendo que se había desarticulado la red yihadista, la célula yihadista, y el otro diciendo que todavía no se había desarticulado. Bueno, han sido detenidos los integrantes de la célula, no todos, no todos, y muchos de ellos han sido abatidos o murieron en Alcanar. Pero enredarse en este momento en un debate de este tipo no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No sería imperdonable, ya lo dije ayer, lo repito hoy, que después de los ataques de Barcelona y Cambrils volviéramos a los errores de 2004, a la instrumentalización política. A mí, que se respete, me parece muy bien que se respeten todas las competencias, pero esta no es la cuestión en este momento. En este momento hay que realizar una investigación con la máxima seguridad y dejarse de sandeces de carácter político en este momento. Que no, hombre, que no se puede estar a eso en este momento. Recordemos lo que pasó en 2004, recordemos que la pretensión de instrumentalizar en todas las direcciones, en todas las direcciones, el atentado de 2004 abre una factura a la sociedad española que todavía dura. Y eso no está a la altura de las víctimas. Eso no está a la altura de gente que está todavía hospitalizada, de gente que está todavía por enterrar. Políticos de un lado y de otro tienen que estar a la altura del drama humano en el que estamos. No es de recibo que el consejero de Interior, al hacer un recuento de las víctimas, aprovechara para hacer una cuña independentista.
La versión que se tiene que dar sobre la actualidad policial la deben dar los Mossos d'Esquadra y el Departamento de Interior de la Generalitat. No vamos a dar por desarticulado aún este comando, pero a lo mejor el ministro no se ha expresado correctamente, pero creo que no hay discrepancia tampoco porque la coordinación es absoluta.
Tenim una dona italiana, una dona portuguesa, una dona amb doble nacionalitat espanyola-argentina, dues persones catalanes i dues persones de nacionalitat espanyola.
Dos persones catalanes i altres dos con nacionalitat espanyola, dijo el consejero interior. No és el momento de hacer independentismo. Hay que estar a la altura. Luego Puigdemont quiso corregirlo diciendo que hay una colaboración total entre las policías y que hay fluidez de información. Hay quien estará intentando utilizar esto en pro de la causa independentista. La Asamblea Nacional Catalana ha pedido que se homenaje a las víctimas no con la bandera española, sino con la señera o la estelar. Esto es suficientemente serio para que no haya nadie que se quiera colgar una medalla en este momento. Miren, todos tenemos, ustedes, yo, todos tenemos la lógica ansiedad que provoca un atentado. El miedo, la incertidumbre. Todos desearíamos que nos dijeran que esto se ha acabado. Pero si no se ha acabado, no se ha acabado. Si hay terroristas que no han sido detenidos, si la investigación en marcha está en marcha, no hay prisa. No hay prisa. No hay ninguna necesidad de asegurar que la célula yihadista está desarticulada. No tenemos ninguna prisa de recibir esa información. Lo que necesitamos es que unos y otros hagan su trabajo, como lo están haciendo, con tranquilidad, con exhaustividad, con profesionalidad, con dedicación, pero que nadie quiera colgarse una medalla. Y si tenemos que estar pacientemente esperando la información, esperaremos pacientemente la información. Aquí también los periodistas tenemos una responsabilidad. Se puede contar lo que se va sabiendo. Se puede anunciar el fin de las operaciones cuando se produzcan. Pero aquí no hay ninguna prisa, si no hay ninguna necesidad de que nos digan esto se ha acabado. Si sabemos que esto no se ha acabado. Si sabemos que todavía hay terroristas fugados. Miren, yo recuerdo en este momento lo que pasó en Berlín. El terrorista responsable de los atropellos de Berlín, el tunecino Anis Amri, fue el responsable del atropello. Salió corriendo. Saltó de Alemania a Francia. De Francia a Italia. Viajó hasta Turín, de Turín hasta Sesto San Giovanni. Sesto San Giovanni es un barrio que hay cerca del aeropuerto del INATE en Milán, es un aeropuerto a las afueras de Milán. Y ahí es donde fue abatido. Días, de huida. Bien, Alemania, nadie pestañeó. La opinión pública tenía, lógicamente, su incertidumbre. Pero este no es el problema. Y en Alemania, nos lo acaba de contar nuestra corresponsal Rosalía Sánchez, ahí nadie dijo nada. Pues ya está. Que no es una necesidad, que no tenemos prisa. Que no es eso lo importante. Vamos a ver si vuelve a imperar el sentido común y vuelve a haber un respeto por parte de los políticos a lo que es importante. Acaba de amanecer en Cataluña, una Cataluña en la que la solidaridad y la energía de miles de personas se ha volcado y se sigue volcando con las víctimas. Ya decimos, esta misma noche, trabajo intenso en los dos hospitales para atender a los heridos. Tenemos historias, no acabaríamos en toda la mañana de contar las historias de solidaridad, de respuesta generosa que se han producido en Barcelona. Una de ellas, por ejemplo, Albert, un enfermero que salía de la playa, se enteró de que había el atentado y se metió en el fregado. Hay mil razones para salir corriendo o para salir en la otra dirección. Mire, no, yo es que estoy en la playa, yo es que estoy de vacaciones, yo es que estoy descansando. Con todo su derecho, Albert podría haberse ido a su casa, haberse duchado después de haberse bañado en la playa y, bueno, nadie le podría culpar de nada. Pero Albert, en vez de irse a su casa, en vez de irse a ducharse y sentarse delante de televisor a ver lo que estaba sucediendo, se metió en el fregado. Oye, que no sabía si podía haber otro atentado. Que se la jugó. Y allí se fue el hombre. Y como esa, ya digo, muchas historias, como la de Seth Cesc, un taxista que estaba librando. Oye, que hay el atentado. Y ni corto ni perezoso, se va a la Rambla y empieza a organizar la evacuación de los heridos. Cesc, como Albert, se podían haber quedado en su casa. Era su día libre, tenían perfecto derecho. Albert y Cesc se plantaron en medio del fregado. Bueno, pues esta energía, esta capacidad de responder a lo que ha sucedido, eso es lo que nos puede ayudar a afrontar la situación. Hay mucho trabajo por hacer, no solo concierne a los políticos y a los policías. El terrorismo yihadista exige trabajo, exige sobre todo educar a nuestros jóvenes para que no se sientan atraídos por una ideología violenta. Y eso es un trabajo de todos. Educación, cultura, razones para vivir, razones para construir. Eso es lo que hace falta para dar respuesta a este terrorismo. Porque no solo es policial, no solo es militar, no solo es estratégica la respuesta. 7 y 21, 6 y 21 en Canarias, les contamos más noticias. Con la ayuda de Adrián Gil y de JF La Mata. 18 países respaldan oficialmente la Asamblea Nacional que Maduro quiere disolver.
Embajadores de 12 países americanos y 6 europeos, entre ellos España, se han personado en la sede del Parlamento venezolano de mayoría opositora para expresarles su apoyo, a pesar de que el régimen de Maduro dictaminó su disolución el viernes. Estos gobiernos reiteran su rechazo a la nueva Asamblea Constituyente, formada únicamente por oficialistas.
El gobierno de Colombia confirma que la fiscal Ortega pidió asilo en su país.
El ministro colombiano del Interior, Guillermo Rivera, ha confirmado la presencia de Luisa Ortega Díaz en su país junto a su marido, el antiguo diputado Germán Ferrer. Ortega, que ha denunciado la corrupción en la administración del régimen de Maduro, ya ha solicitado oficialmente su petición de asilo.
Detenido el autor del ataque a cuchillo en Finlandia.
Un joven de 18 años, nacido en Marruecos, ha sido detenido como responsable del asesinato de 2 personas apuñaladas. En Rusia, donde fue abatido a otro agresor con cuchillo, en la ciudad siberiana de Surgut, las autoridades niegan credibilidad al comunicado del Daesh reivindicando el ataque.
Tenemos al Madrid y al Barcelona que se van a estrenar en la primera jornada de Liga hoy y Laura Rubio nos va a contar qué tiempo tenemos por delante.
Continúa el ascenso de las temperaturas durante este domingo en casi todo el país. Por lo demás, jornada estable con algunas nubes bajas en el Cantábrico, el área mediterránea, en el Estrecho, en Melilla y también en el sur de Levante, donde podría haber precipitaciones débiles a primera hora. El viento será intenso en el litoral del noroeste de Galicia y habrá viento de Levante en el Estrecho y en el litoral de Almería.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Pero yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Estoy como loco por hacer más cosas.
Pues ya lo sé, ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Pero ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
72.535. Serie 17.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, Kike Iglesias, Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para...
El minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE más. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. Hasta el 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con los atentados de Cataluña tenemos poco puesto el foco en Venezuela. Es lógico, pero está pasando una cosa muy grave y es que Maduro quiere acabar con la Asamblea Nacional. Han declarado su disolución. Afortunadamente, la oposición resiste. En las últimas horas ha habido una sesión apoyada por representantes de 18 países. Alicia Hernández, Caracas.
Buenos días. El Parlamento venezolano realizó su primera sesión después de que la Asamblea Nacional Constituyente, instaurada por el chavismo, se atribuyera sus funciones. Se acordó crear una comisión para investigar a la constituyente y la presunta usurpación de dichas funciones, además de rechazar la medida de la Cámara Paralela. Según Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, la constituyente tiene como objetivo burlar el control parlamentario para la aprobación de acuerdos económicos internacionales. Por otro lado, la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, dijo que el gobierno respeta la legitimidad del poder legislativo y aclaró que la Asamblea no está disuelta. Sin embargo, dijo que el Parlamento opositor tiene que trabajar en apego a la Constitución.
Son horas decisivas, ¿eh? Porque si Maduro se sale con la suya y se acaba la Asamblea Nacional, se acaba la democracia. Ya. Es lo último que nos queda. La fiscal, la que era la fiscal general, se ha tenido que ir a Colombia porque peligraba evidentemente su integridad. Vamos a ver si esta Asamblea Nacional, que es lo último que queda de democracia en Venezuela, resiste.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando te sale tu lado Quijote, tu vena flamenca o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Compruébalo con un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además este verano 1.500 unidades de la gama Citroën con hasta 1.500 euros de ventaja cliente adicional. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores? El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con solvencia sus asignaturas. Cursos de verano en casi toda España. Llama al 91 519 4969 o entra en la web institutopascal.es.
ser el máximo goleador de la liga, convertirte en tricampeón del mundo de MotoGP. ¿Crees que ellos tienen el poder? Nah, el poder lo tienes tú. Porque ahora con Vodafone One Televisión contratas todo el fútbol y te llevas la Fórmula 1 y MotoGP de regalo. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Voy a Euromaster porque me facilitan todo. Puedo concertar cita o pedir un presupuesto online y no pierdo nada de tiempo para disfrutar del verano. Además, ahora te dan hasta 100 euros en cheque combustible al comprar neumáticos Michelin. Euromaster, en manos de expertos.
Hay moteros de custom, moteros de scooter, moteros de maxi scooter. Moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrátalo desde 77 euros. 902-123-197. Línea Directa.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10,5 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Presentamos el nuevo Skoda Spaceback con seguro incluido.
¡Dame más! ¡Dame más!
Vale, con llantas de aleación, radio táctil.
¡Dame más! ¡Dame más!
Bluetooth, conectividad y mucho más.
Y ahora bájalo, bájalo.
Ok. Todo por menos de 12.000 euros. Skoda es más por menos. Coches más equipados al mejor precio. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta 31 de agosto. Consulta skoda.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que este domingo que sigue siendo un domingo de luto, están ya despiertos. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Laura Rubio. Los reyes presidirán la misa en recuerdo a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils.
La Basílica de la Sagrada Familia acogerá esta misa por la paz y la concordia a las 10 de la mañana. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, será el encargado de oficiarla. También estará presente el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que ha confirmado su asistencia.
Noveno aniversario del accidente Spanair.
En la tragedia aérea perdieron la vida 154 personas cuando un vuelo con destino a Gran Canaria se estrelló al poco de despegar. La Asociación de Afectados del JK5022 celebrará hoy en Madrid y en Las Palmas de Gran Canaria varios actos para recordar a las víctimas.
El Parlamento venezolano recibe el apoyo de 18 embajadores.
Un apoyo que se produce después de que la Asamblea Nacional Constituyente arrebatara al Parlamento de mayoría opositora la mayoría de sus funciones legislativas, una muestra más del rechazo que produce en toda la comunidad internacional la instauración del nuevo órgano constituyente.
A la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body.
La vida tiene que seguir. Vamos a ver si aprendemos a hacer unas rabas. Santos es el dueño del restaurante La Arboleda, en Castro Urdiales. Santos, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo hacemos unas buenas rabas?
Muy bien. Pues bueno, el restaurante mío está tiene buena fama según las críticas.
¿Y cómo haces?
De TripAdvisor o todo de Internet.
¿Y cómo haces tú las rabas?
Las redes sociales.
Santos, ¿cómo haces tú las rabas?
Bueno, yo las hago de una forma muy normalitas, porque... Sí. Por ejemplo, en mi casa lo que prima es la calidad y hacemos de un calamar fresco de Castro y las hacemos muy simples, con una harina de pescado.
¿Sí?
Y lo más importante que nosotros tenemos es que la hacemos en un aceite a 220 grados, una vez un aceite mezclado de oliva y girasol,
¿sí?
Porque nunca puede ser oliva puro.
Ah, mezclado, mezcla.
220 grados, solo tenemos 18 segundos. Con eso consigues que el calamar se haga muy rápido,
¿sí?
Y no coja nada de aceite.
Oye,
y nada más. La forma tradicional de
¿sí?
Nosotros no la trabajamos, aunque yo he trabajado en sitios donde la verdad es que hacen unas rabas estupendas, ¿no? Y, por ejemplo, en mi abuela,
¿sí?,
en el Valle, que tenía un bar, pues tenía fama de hacer mucho las rabas. Y era lo más tradicional que había. Pero lo más importante, que hay mucha gente que no lo sabe, es que el agua tiene que estar congelada.
¿Qué agua?
A punto de congelación. Es muy, muy...
Pero, Santos, ¿qué agua? ¿Qué agua es la que tiene que estar congelada? ¿Dónde lavas el...?
El agua, para hacer la masa, la masa, sí, tradicional. Yo siempre aconsejo a las mujeres o a los hombres, a las, sí, que son cocinillas,
sí,
el agua, que estén una hora en el congelador. Un litro de agua, luego una buena harina,
sí,
me da igual que sea de arroz también, se utiliza mucho la harina de arroz, y muy importante, el agua helada, y luego un huevo, pero hay que, como los japoneses, con dos palillos, no hay que batirle, hay que como romperle, ¿no?
Yeah.
Que cuaje ahí un poquitín, y luego la harina también, que cuaje. Y tiene que ser muy rápida esa preparación. Yo, por ejemplo, para que mi abuela le echaba un poco de cerveza.
Sí.
Y bueno, y luego era el aceite bien calentito, en aquellas veces, aquellas freidoras que como no eran eléctricas, eran pues como unos cuencos.
Sí.
Y luego, muy importante, siempre cuando aquello, pues no era como ahora. Había papel de estraza o papel de,
sí,
casi hasta papel de periódico, para secar los calamares, que ahora es antihigiénico, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero bueno, y esa es,
o sea, vamos a ver,
la que mejor sale para Navidad, como digo yo.
Sí, ya. Pero entonces es harina con agua muy fría, casi congelada, un huevo
sin... agua hay que congelarla.
Un huevo sin batir, ¿eh?
Casi sin batir, lo que es romperle.
Ya, y con eso ya
harina,
tenemos... Sí.
Harina me da igual que sea de trigo,
sí,
o que,
sí,
sea de arroz. Yo utilizo mucho la de arroz.
Ya.
Para estas cosas, queda mucho mejor.
Y luego, la raba, fíjate, muy poco
tiempo.
Mi
abuela echaba hasta un poco de bicarbonato.
Ya, ya. Y la raba...
Le daba más gordura a la pasta.
Y la raba muy poco tiempo.
Muy poco tiempo. Yo soy de los que digo, pues ahora por regla general, el calamar siempre es congelado. Entonces ya viene tierno.
Ya.
Se parte muy finito. Y ya está, entonces se hace que quede al dente, ¿no?
Ya.
Y poco hecho, y luego quitarle aceite.
Santos, la Arboleda, Casturdiale, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Venga, un abrazo a todos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Hablamos en este momento con Rogelio Alonso, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, experto en yihadismo. Profesor Rogelio Alonso, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Vamos a ver, no sé si tendrá alguna importancia para usted que se dedica a estudiar toda esta cuestión del yihadismo, el debate que hay entre el Ministerio del Interior y la Generalidad sobre si la célula terrorista está desarticulada o no, o esta es una cuestión puramente nominal.
Bueno, es importante porque... tenemos que tener en cuenta que hay bastante incertidumbre sobre lo que ha sucedido. Es decir, sabemos algunas cosas de lo que ha sucedido,
¿sí?,
pero luego también hay bastante especulación. Y por eso creo que es conveniente limitarse a lo que tenemos, a,
ajá,
lo que conocemos verdaderamente y a la información contrastada. Porque, por ejemplo, ha habido especulación inicial sobre uno de los incidentes que no tenía relación ninguna con los atentados,
sí,
que se atribuyó a los atentados para luego demostrarse que no tenía. Me refiero al atropello,
sí,
a un incidente en el cual arrolló, parece,
sí,
ser en un control un coche, luego apareció una persona muerta, etc. Bueno, pues en relación con este asunto, si se da cuenta, Fernando, creo que a veces los medios se apresuran. Y por eso realmente no sabemos. Tenemos que dar tiempo a la policía para que lleve a cabo sus investigaciones y sepamos entonces cuántas personas estaban realmente involucradas en el atentado y podamos conocer si en efecto hay personas vinculadas a este grupo de individuos que han llevado a cabo el atentado que todavía no han sido detenidas, porque lógicamente es importante. Si hay personas que no han sido detenidas y están vinculadas a este grupo radical, pues lógicamente se debe perseguir a estas
personas. No hay prisa por sentenciar el fin de una operación.
Eso es, yo creo que esa es la clave. Yo creo que aquí hay un problema, porque los tiempos policiales no coinciden con los tiempos de los medios de comunicación y tampoco de los políticos en ocasiones. Las investigaciones policiales llevan su tiempo, requieren su tiempo, requieren que se prolongarse en algunas ocasiones. Y luego existe un ansia por parte de la opinión pública, de la sociedad, también de las élites políticas, en cerrar el caso. Y lógicamente todos tenemos interés en que no vuelva a suceder, pero para que no vuelva a suceder, bueno, pues...
Hay que darse tiempo, ¿no? Ahí, por ejemplo, la policía francesa y la policía alemana, en las operaciones que hemos visto, no han tenido ninguna prisa.
Bueno, es que además lo que sucede es tremendo. Ha habido un atentado terrorista en el que han fallecido en uno de los atentados 13 personas, que sepamos hasta el momento, una persona también fallecida y numerosos heridos. Por lo tanto, entraña una complejidad considerable hacer frente a una situación de estas características. Y creo que tenemos que ser realistas y tenemos que también contener y educar esa ansiedad que a veces generamos entre todos de manera innecesaria. Yo creo que lo que es oportuno es priorizar. Y cuando hay un atentado terrorista, lo prioritario es atender a las víctimas, evitar que haya más víctimas. Y para evitar que haya más víctimas es fundamental la investigación y dejar que los policías, que las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios de inteligencia, trabajen sin que se esté ya cerrando un caso que desgraciadamente pues requerirá un tiempo de investigación.
Profesor Alonso, estamos ante una célula que parece bastante bien organizada. En Alcalá tenía montado una especie de laboratorio para fabricar explosivos. Claro, esto es diferente a lo de Londres, esto es diferente a lo de Niza. Este fin de semana lo hemos ido comentando, se parece más a las células tradicionales de Al-Qaeda, ¿no? O sea, yo no sé si se puede presumir de aquí una jerarquización, una obediencia a órdenes directas, o el Daesh, el autodenominado Califato, en realidad no funciona así.
Yo creo que hay que matizar, hay que poner en su contexto todos estos datos que indicaba Fernando, porque en efecto, por un lado, lo que tenemos aquí es la implicación de un grupo de personas en mayor número que ha ocurrido, por ejemplo, en uno de los últimos atentados, como en el de Londres, en el que era menor el grupo de personas implicadas, en el último de Londres y en el anterior también, en el que un individuo arrolló a varios viandantes con un vehículo. También menos personas que en el atentado de Berlín, meses atrás, también consistía en un arrollamiento con vehículo por parte de un terrorista. Pero siendo cierto que hay esa diferencia, ojo, porque también nos encontramos con que esto es diferente a otro tipo de células organizadas. Realmente lo que tenemos aquí hasta el momento, y las investigaciones precisamente confirmarán unas hipótesis u otras, pero hasta el momento lo que tenemos es un grupo de individuos en edades comprendidas entre los 17 y los 24, 25 años, creo, 28, alguno de ellos quizá un poquito mayor, que evidentemente se han radicalizado, que ocupan un chalet. Por lo tanto, hay que tener en cuenta este dato también cuando hablamos de que tenían una casa. Bueno, es una casa que han ocupado.
Sí, no es que hayan alquilado.
Eso es. No estamos hablando de una trama financiera que a través de diferentes cuentas paraísos fiscales hacen posible un desvío de dinero para adquirir unos determinados recursos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo mucho más básico y rudimentario. Y eso nos obliga a pensar también a matizar nuestra descripción de este grupo de personas, porque cuando utilizamos el término célula, sí, tiene una connotación.
Yeah.
Creo que estamos implicando que ya forman parte de una organización terrorista. Y esto nos lleva a esa parte, a esa dimensión que usted mencionaba también en, sí, su pregunta. ¿Hay directrices de una organización superior? ¿No las hay? Hasta la fecha no lo sabemos.
Yeah.
Hasta la fecha no hay constancia de que haya habido esa directriz, esa orden y de que haya esa vinculación, yeah, con una organización terrorista. Y es más, y este creo que es un dato también importante, de nuevo, los medios de comunicación se apresuran a asumir la reivindicación de la autoría por parte de,
del denominado,
sí, Estado Islámico o Daesh.
Que reivindica todo.
Eso es, esta es una reivindicación de un grupo terrorista a través, yeah, de su órgano de propaganda, AMAC, que es común a otro tipo de atentados. Y en otro tipo de atentados se ha demostrado que finalmente no había esa vinculación. Es evidente que hay una inspiración, lógicamente, de estos individuos, pero hasta la fecha, el tiempo, las investigaciones demostrarán si la hay, la vinculación, pero hasta el momento no podemos hablar de esa vinculación.
¿Qué dos o tres preguntas, profesor Alonso, se está haciendo usted? ¿Y qué respuestas son esenciales para saber ante lo que estamos? ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué se está usted preguntando?
Bueno, pues yo creo que en primer lugar tenemos que hacernos esas preguntas que usted formulaba, y creo que tenemos que ser prudentes y rigurosos, y tenemos que contener, como decía, esa ansiedad, ese afán por conocer lo que resulta que lleva a las fuerzas y cuerpos de seguridad un tiempo considerable, una investigación. Como le decía, este dato en el que insisto tanto, en el de la atribución de autoría, los medios de comunicación no se han cuestionado de manera unánime esta atribución. Hemos visto en nuestros medios, en algunos internacionales,
se ha dado por supuesto
también,
sí.
Eso es, será por supuesto. Pero es que es muy importante determinar si hay o no hay una vinculación. Y hasta que no sepamos con certeza que hay esa vinculación,
ya,
creo que lo prudente es plantear que puede haberla, pero que de momento no sabemos si la hay. Porque la manera de enfocar el atentado es diferente. Si resulta que no hay vinculación, nos estamos encontrando ante un atentado terrorista que genera unas dificultades, porque estamos hablando de cómo detectamos a individuos que no forman parte de una organización terrorista, que están inspirados en esa ideología y en esa moda perversa que es el asesinato en masa, alentado por este grupo terrorista, el Estado Islámico, pero sin esa organización terrorista. Es diferente la forma de enfrentarse al fenómeno, en alguna medida, ¿no?
Sí, que estamos muy al principio todavía.
Claro.
Profesor Rogelio Alonso, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, Fernando. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como les venimos diciendo desde esta mañana, toda la investigación pasa en este momento por Alcanar, esa pequeña localidad rural donde parece que el imán salafista Abdelbaki maniobraba para preparar un gran atentado, donde tenía sede el grupo terrorista. Vamos a hablar con el alcalde de esa localidad, con Alfonso Montserrat. Muy buenos días, alcalde.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, ¿cómo ha ido evolucionando? Porque la versión inicial era que simplemente se trataba de una explosión provocada por eso, por las bombonas y por las botellas de butano, y luego, bueno, ya los mozos empezaron a decir que podía estar detrás la célula terrorista. ¿Qué información ha tenido usted, si es que han tenido alguna información de lo que ha ido pasando?
Sí, bueno, ha ido evolucionando aquello de sorpresa en sorpresa, ¿no? Un poco escalonadamente. La primera sorpresa fue ya el miércoles por la noche, hacia las 11:15 de la noche, cuando vimos la primera explosión. Que se produjo pues en una zona que debe estar a unos 5 kilómetros del núcleo de Alcanar y que se oyó perfectamente. Esto fue la primera sorpresa. Luego ya al día siguiente ya tuvimos la segunda deflagración, la segunda explosión, ¿no? Y ya pues tiempo después, ya cuando empezaron a hablarse de los vínculos con el atentado de Barcelona. En un principio se sabía o se comentaba lo que era una explosión de gas,
sí.
Y se habían muchas hipótesis. Podría ser la hipótesis del atentado terrorista, también se hablaba que si podría ser un laboratorio de drogas o algún centro un poco que comercializaban o que rellenaban botellas de gas, pero claro, nunca hubiéramos esperado
sí.
que fuera ninguna vinculación con el terrorismo, ¿no? Pues toda la sorpresa ha ido de manera escalonada cuando ya se comentaba, ¿no?, la vinculación con el atentado de Barcelona, que esto, pues, la consternación del municipio
claro.
ha ido subiendo gradualmente.
Alcalde, la casa está, no conocemos Alcanar, la casa está en una zona marginal, en una zona normal, ¿dónde se encuentra?
Sí, bueno, Alcanar tiene 3 núcleos habitados,
¿sí?
Y esto está en una zona rústica, ¿no?, donde hay fincas, y allí, pues, hay una zona que está urbanizada, es una urbanización de los años 60,
en suelo
rústico, y hay distintas casas, pues unas más modernas, ¿no?, pero que es una zona poco habitada, poco transitada, y que no viene de paso de nada,
sino
se ha de ir es proceso allí.
Son una especie de chalets o algo así, ¿o qué?
Sí, chalets un poco sencillos, de años 60, 70,
ya.
Y esto, pues, facilita de que haya una calma y que no haya, pues, muchos transeúntes.
¿Ustedes tenían alguna noticia de que hubiera radicales islamistas en el pueblo? ¿Hay alguna comunidad que haya planteado algún problema en algún momento?
En absoluto, ¿no? Estos señores que estaban aquí realmente no interactuaban en absoluto con el municipio. Seguramente, pues, debían tener su vida o debían hacer sus compras donde fuera, porque no había ningún tipo de interacción con el municipio, ¿no? En el municipio sí que es cierto que somos un municipio agrícola y tenemos un nivel de migración importante,
¿sí?
Pero la inmigración magrebí no es cuantitativamente la más importante, y desde luego son gente que están perfectamente integradas en el municipio, o sea, en la vida social, participan los hijos, pues, en las distintas actividades,
ajá,
en las distintas asociaciones, con lo cual no tenemos en este aspecto, referente a la población magrebí, ningún tipo de gueto, ni nada comparable, ¿no? Con lo cual es gente que, ya digo, no tiene ningún tipo de interacción con el resto de la población.
Alfonso Monserrat, alcalde de Alcanar, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I'm.
Pues con la ayuda de JF La Mata vamos a leer con ustedes los periódicos de este domingo. JF, buenos días de nuevo.
Buenas, don Fernando.
¿Cuáles son los temas de portada?
Pues la investigación en torno al cerebro, el presunto cerebro, el imán de los atentados, es la portada de la mayoría de los periódicos. En el ABC, en La Razón y en El Mundo, la imagen de portada es la foto de los reyes presidiendo el acto a las víctimas de los atentados. Pero en El País ponen la de los familiares y compañeros de los asesinos que han condenado su crimen, o sea, familiares de la comunidad islámica condenando el crimen. En la portada de La Razón además señalan en un recuadro las palabras del consejero de Interior de la Generalitat, que distinguió entre fallecidos catalanes y de nacionalidad española, a modo de reproche. El País trata este punto en su editorial, donde considera lamentable aquella intervención del señor Forn, e insiste en un editorial en la necesidad de que el gobierno y la Generalitat trabajen de forma coordinada en la investigación y en la forma de distribuir la información.
¿Algún reportaje que te haya llamado la atención?
Pues en La Razón los lectores podrán encontrar un reportaje de don Ángel Nieto sobre un joven anónimo que llama Mohamed, que cuenta cómo intentaron reclutarle en Cataluña para afiliarse al islamismo radical, prometiéndole el cielo. Ahí este testimonio advierte del peligro de estos captadores. En El País hay otro reportaje de José Marcos sobre la comunidad musulmana, en la que hablan con el portavoz del Centro Cultural Islámico, que califica a los terroristas de incultos e ignorantes.
Interesante este reportaje de La Razón, porque aquí hay una de las claves de este yihadismo. Jóvenes que ya no tienen una pertenencia clara a su comunidad musulmana, a su tradición de origen, y que son captados para un islamismo diferente, un islamismo radical. ¿Qué dicen los columnistas?
Pues yo distinguiría dos grupos, los columnistas de los homenajes y los de las críticas. En el primero, don Mario Vargas Llosa, el Nobel en El País, y su hijo Álvaro Vargas Llosa en ABC, los dos coinciden en dedicarse en dos artículos de elogio a las Ramblas, referente mítico de la libertad. Dicen antes incluso de que lo hubiera en el resto de España. Mario Vargas Llosa reflexiona además sobre que los terroristas, dicen, no suelen ser hombres desesperados por la marginación, sino gente que ha crecido en la sociedad a la que luego atacan, y señala el fanatismo como motivación de esa evolución. Por su parte, en La Razón, Alfonso Rojo homenajea al mozo que acabó con la vida de cuatro de los terroristas porque dice que con su actuación salvó vidas.
¿Y cuáles son los críticos? Porque esos son los homenajes, JF. Ahora dime cuáles son los críticos.
Pues hay algunos cronistas que son muy críticos. Por ejemplo, el director de ABC, Vieito Rubido, dedica una fuerte crítica a la alcaldesa de Barcelona, a la que califica de mujer de lágrima fácil y corazón de piedra. Se refiere a su decisión de no acatar las normas de seguridad. También saca un reportaje de Roma donde dicen que estaban sorprendidos de que no hubiera más medidas de seguridad en la zona de las Ramblas. Crítico también en ABC es don Juan Pablo Colmenarejo a la división Gobierno y Generalitat, que usted hacía referencia antes, y con el título de Una decisión necesaria, Colmenarejo considera que si fuéramos de verdad un Estado federal, agentes nacionales se hubieran hecho cargo de toda la investigación y de la toma de decisiones, como por ejemplo la declaración de alerta máxima nivel 5 para incorporar a las Fuerzas Armadas a las tareas de protección, dice el señor Colmenarejo. Don Javier Redondo en El Mundo advierte que el relativismo y el neutralismo no están en condiciones de ganar esta guerra. Dice, si ignoramos los valores que defendemos, no resistiremos el asedio. Y en el debate periodístico, si ayer mencionaba que don Iñaki sí. Gil había reivindicado en El Mundo que él consideraba que la difusión de las fotos duras era algo necesario, igual que se hacía sí. con la guerra de Vietnam o en Auschwitz, hoy su compañera, doña Carmen Rigal, discrepa de él, también en El Mundo, y dice que recuerda que en Estados Unidos no sacaron fotos de los atentados del 11S.
Ciertamente me parece un debate interesante. Yo, con todo el respeto, porque Iñaki me parece una persona, Iñaki Gil, una persona respetable en su opinión, yo soy de los que se inclinan por no publicar fotos de las víctimas recién atropelladas, de los heridos, por dos o tres razones. Primero, por respeto a esas personas. Segundo, porque no aporta nada informativamente. No necesitamos ver a una persona atropellada para entender cuál es el horror. Y tercero, porque el terrorismo es un acto de propaganda, es un acto de comunicación, precisamente. Y si nosotros publicamos sin filtro el horror creado por los terroristas, cerramos o contribuimos al acto de propaganda. Todo esto tendrá que ser discutido más en profundidad, y no quiero pontificar sobre el asunto porque entiendo que es un tema abierto. Pero no nos hace falta ver lo que le ha pasado a las víctimas. Sabemos lo que le ha pasado. ¿Hay algún otro tema en editoriales aparte del atentado?
Pues los constantes cambios en el equipo del presidente de Estados Unidos se han colado en varios medios. En ABC hay un reportaje de Manuel Erice sobre los 10 caídos del gabinete Trump, donde citan los 10 cambios que ha habido ya en el gabinete de Trump. En La Vanguardia dedican su editorial a este tema, dice Trump se queda solo. Y otro editorial en El País que habla de caos y purgas en el ala oeste, y donde se lamentan que dicen que a pesar de la caída de Steve Bannon como estratega de Trump, creen que este no se va a moderar.
¿Algo más?
Bueno, pues por acabar con algo desenfadado, en El País podrán encontrar un reportaje dominical sobre las peores películas de la historia del cine. Un listado de lo que, según opinan, son las peores películas, como Supersonic Man o Zombie Nazis. Si alguien tiene curiosidad por cuáles son las peores películas, ahí les proponen un listado.
JF se empeña en llamarme de usted, me parece bien. Es un recurso literario utilizado habitualmente. Yo también, hay personas a las que llamo de usted porque son mayores que yo. Yo soy mayor que JF. Pero donde esté el tú, donde esté decirle tú a una persona, que se quite todo lo demás. Porque el tú da una cercanía hacia la persona que a mí me gusta mucho. Ya sé que puede ser políticamente incorrecto. JF, no hay réplica. Vamos a publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Después de pensarlo mucho, tus opciones para pintar el salón son rosa carmín, rosa gélido, rosa menta, malvarrosa o frambuesa suave. Y ahora te pregunto, ¿cuáles fueron tus opciones para tu seguro de hogar? Recapacita.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Voy a Euromaster porque me facilitan todo. Puedo concertar cita o pedir un presupuesto online y no pierdo nada de tiempo para disfrutar del verano. Además, ahora te dan hasta 100 euros en cheque combustible al comprar neumáticos Michelin. Euromaster, en manos de expertos.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
Llegamos y teníamos la playa para nosotros.
Qué gusto poder dormir de noche.
No, me quiero ir.
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, el buen camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores? El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con solvencia sus asignaturas. Cursos de verano en casi toda España. Llama al 91 519 49 69 o entra en la web institutopascal.es.
Soy Joseba de Carlas. Si se te rompe la luna, pide cita en carlas.es, ven y te lo solucionamos en un máximo de 2 horas. Además, ahora, con la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Caminantes blancos, azulgranas, rojiblancos. Comienza la batalla por el trono del fútbol español. Vuelve la guía marca de la Liga con toda la información deportiva de la temporada. Temporada más emocionante de todos los tiempos. Fichajes, análisis, estadísticas y mucho más en sus más de 400 páginas. Acércate a tu kiosco y hazte ya con la guía marca de la Liga.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que un domingo como este están ya despiertos buscando información. Hace 55 minutos que ha salido el sol en Barcelona y en Cambrils. Un nuevo día, después de una noche intensa de trabajo en los hospitales del Mar y de San Pau, en Barcelona. Una noche de trabajo duro, hay 53 heridos todavía hospitalizados, 13 de ellos en estado crítico en esos dos hospitales. Amanece un día que va a ser un día difícil para los familiares de Pepita Codina. Pepita Codina es una vecina de San Hipòlit de Voltregà. San Hipòlit es un pueblo pequeñito que está muy cerca de Vic, un pueblo donde hay un fuet que quita el sentido. Yo he tenido la ocasión de disfrutarlo en un sitio que hay al lado de una ermita y les puedo decir que es fantástico. Pues Pepita Codina, de San Hipòlit de Voltregà, el jueves estaba paseando por la Rambla. Le gusta pasear, le gustaba pasear, aunque sufre una dolencia en una pierna desde hace tiempo. Tenía 75 años y es una de las 13 víctimas mortales, una de las 13 personas asesinadas en la Rambla, más Ana María Suárez asesinada en Cambrils. Va a ser un día difícil para los familiares de Pepita Codina. Estamos cerca de ellos, estamos con ellos. El gobierno mantiene el nivel 4 de alerta terrorista, no lo eleva hasta el 5. Han aparecido las divisiones entre la Generalitat y el Ministerio del Interior. Parece que sigue huido el autor de los atropellos y todas las investigaciones se centran en el imán de Ripollet, Abdelbaki Essati. Esto es lo que sabemos en este momento, ahora se lo ampliaremos, pero sigamos centrados en las víctimas, que siempre son lo primero. Hoy se celebra una misa por los fallecidos y ayer los reyes visitaron a las víctimas en el Hospital del Mar y en San Pau. Felipe VI hizo suyo el grito que se escuchó el viernes en la Plaza de Cataluña: no tenemos miedo.
Este atentado vil, cobarde, este asesinato que ha matado, que ha herido a tantas personas y que nos ha conmocionado a todos, no puede y no podrá con nosotros. No tenemos miedo, ni lo tendremos en el futuro.
Por la tarde acudieron a hacer una ofrenda floral a la Rambla y esto es lo que soy yo en la Rambla. Vamos con lo que sabemos de la investigación, que se centra, como les digo, en el imán Abdelbaki Essati, que vivía en Ripoll, que podría ser el cerebro del grupo terrorista, que podría haber muerto en Alcanar. Hay restos de un tercer fallecido que podrían ser los del imán Abdelbaki Essati. Abdelbaki Essati es este imán que tenía conocidos entre los detenidos del 11M. Ya saben que varios de los detenidos son de Ripoll. Si todo esto se confirma, estaríamos ante un proceso de radicalización que ya hemos visto otras veces. Jóvenes, muy jóvenes, de origen marroquí, de segunda, tercera generación, que no se radicalizan porque vienen radicalizados de la familia o de Marruecos, sino porque, bueno, alguien los capta, como este imán Abdelbaki Essati, y se los lleva hacia el radicalismo. Es lo que sucede en las prisiones, es lo que sucede a través de Internet. Un centenar de musulmanes residentes en Cataluña se concentraron ayer en las Ramblas, frente a la fuente de Canaletas, y mostraron su rechazo al terrorismo, gritaron consignas como estas: soy musulmán, no soy terrorista.
¡Amo este país! ¡Voy a dar mi vida por este país! ¡Soy musulmán, pero no terrorista! ¡Soy musulmán, no terrorista!
El gobierno y el Ayuntamiento de Barcelona, el gobierno de la Generalitat, han convocado una gran manifestación para el sábado 26... Y vamos ya con esas diferencias que han surgido entre el Ministerio de Interior y la Consejería de Interior de la Generalitat. El ministro de Interior, después de anunciar que no se sube el nivel de alerta terrorista, aseguró que la célula yihadista que ha atentado en Barcelona y Cambrils está desarticulada.
La célula ha quedado totalmente desarticulada en Barcelona después de ver de las personas que han fallecido, de las personas que están detenidas y de las identificaciones que se están haciendo en otro tipo de diligencias que están todavía en marcha y que no podemos precisar ni podemos precisar en este momento. Pero sí podemos decir que la célula está desarticulada.
Después de esa comparecencia de Zoido, comparecía el consejero de Interior, que dijo que no estaba desarticulada la célula.
Esta investigación que se está dirigiendo desde Mossos de Escuadra no la podemos dar por finalizada hasta que no hayamos terminado de saber el paradero o detenido a las personas que creemos que forman parte de esta célula terrorista.
Vamos a ver, es un debate absolutamente nominalista que no tiene sentido en este momento. El consejero de Interior, Joaquín Forn, quiso dejar claro que las competencias en Interior son suyas. El ministro de Interior quiso adelantar que se había disuelto la célula yihadista. No nos interesa este debate nominalista. Esto no es lo importante. Esta no es la cuestión. El presidente de la Generalitat, Puigdemont, dijo después, intentó arreglar el asunto, dijo que hay coordinación entre las dos policías.
La versión que se tiene que dar sobre la actualidad policial la deben dar los Mossos de Escuadra y el Departamento de Interior de la Generalitat. No vamos a dar por desarticulado aún este comando, pero a lo mejor el ministro no se ha expresado correctamente, pero creo que no hay discrepancia tampoco porque la coordinación es absoluta.
A ver si es verdad, si no hay discrepancia. Sería, lo dije ayer, lo vuelvo a repetir hoy, sería un error imperdonable que los dos ataques de Barcelona y de Cambrils volvieran a ser objeto de instrumentalización política en cualquier dirección, que esto ya lo vivimos el 11M, que no podemos volver a esto, que en 2004 hubo la pretensión en todas direcciones de instrumentalizar en la cuestión. Que no. Que hay que estar a lo que hay que estar. A encontrar a los terroristas. A hacer la investigación como haya que hacerla. A garantizar en lo que sea posible la seguridad. Queremos políticos, policías lo están, responsables políticos a la altura de las circunstancias. No queremos gente dedicada a instrumentalizar políticamente lo que está sucediendo, lo que ha sucedido. Ayer el consejero de Interior de la Generalitat, cuando hizo recuento de las víctimas, distinguió entre víctimas catalanas y víctimas españolas, haciendo una cuña independentista.
Esta investigación que se está dirigiendo desde Mossos de Escuadra no la podemos dar por finalizada hasta que no hayamos terminado de saber el paradero o detenido a las personas que creemos que forman parte de esta célula terrorista.
Vamos a escuchar ahora al consejero. Eso es lo que decía, corrigiendo al ministro. Esto es lo que decía al hacer el recuento de víctimas.
Tenemos una dona italiana, una dona portuguesa, una dona amb doble nacionalitat espanyola-argentina, dues persones catalanes i dues persones de nacionalitat espanyola.
Dos persones catalanes i altres dos con nacionalitat espanyola. No és de recibo esta forma de contar les víctimes. Hay también otros que están instrumentalizando para la cuestión independentista todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado. La Asamblea Nacional Catalana ha pedido que se homenajee a las víctimas no con banderas españolas, sino con la señera o con la estelada. Y lo que vale para un lado, vale para otro lado. No hay ninguna prisa en anunciar la disolución de la célula yihadista. O sea, es comprensible la ansiedad. Todos queremos que esto se acabe. Todos queremos que nos digan que ya se ha resuelto el problema. Pero es que a veces no se puede decir eso. Y no hay que tener ninguna prisa en anunciar ninguna disolución, ni ningún fin, ni ningún. Porque lo importante no es que se nos anuncie. Ya digo que tenemos la ansiedad. Pero hay que recordar, por ejemplo, lo que pasó en Berlín. Recordemos que el responsable de los atropellos, el tunecino Anis Amri, estuvo fugado muchos días. Saltó de Berlín, de Alemania a Francia, de Francia a Italia, y al final lo abatieron en un barrio de Milán, Sesto San Giovanni. Y allí en Alemania, no solo acabo de contar nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, todo el mundo callado, que ya nos ha pasado, que no hay que tener ninguna prisa. Pero esto vale para políticos, vale para periodistas, vale para todo el mundo. Lo importante es lo importante. Que aquí nadie se cuelgue medallas, que aquí nadie utilice políticamente lo que está sucediendo. Y si tienen que pasar 4 días, 5 días, que pasen. Ya, entendemos todos tenemos la ansiedad porque esté fugado probablemente el tipo que conducía la furgoneta, porque haya otros terroristas que no han sido detenidos. Paciencia. No hay que darse prisa, no necesitamos que nos anuncien inmediatamente el final de todo. Amanece dentro de Cataluña, amanece en España, amanece en Europa, después de una noche difícil y después de unas horas en las que hemos visto grandes historias de solidaridad, de ayuda. CES, por ejemplo, un taxista que libraba el jueves por la tarde, oyó por la radio que se había producido el atentado. El tipo podía haberse quedado en su casa, haber puesto la televisión y haber dicho ¡Uy, qué horror! Pero no, el tipo se cogió su taxi y se fue a la Rambla. no sabía hacer si allí iba a seguir los atentados. Podría haber razonado tranquilamente, podría haber pensado, oye, hay riesgo, yo tengo familia, no conviene exponerse, hay que tener cuidado, hay que ser prudente, me quedo en casa. No, no. El tipo se plantó en el sitio de los atentados y empezó a organizar la evacuación, carreras gratis, para atender a los heridos. Miren, como estas historias, como la de CES, hay centenares de historias. La gente que atendió a los heridos, como pudo, los que dieron su tiempo para traducir a los extranjeros, que eran muchos, etcétera. Miren, esto es decisivo. Esta energía es decisiva para hacer frente al terror. No podemos quedarnos parados con el miedo y la indignación. Hay mucho trabajo por hacer. Esta energía que se ha mostrado estos días es una energía que hay que seguir utilizando, no solo atendiendo a las víctimas, que es muy importante, sino para el trabajo que hay que hacer para luchar contra el yihadismo. Porque el terrorismo yihadista necesita lucha policial, lucha militar, inteligencia geoestratégica, pero también necesita educar a nuestros jóvenes para que no se sientan atraídos por una ideología violenta, que esta es la cuestión. Hay un vacío y llega un predicador de tres al cuarto que predica un paraíso de sangre y los chicos van detrás. Esta es una tarea de todos. Educación, cultura, razones para vivir, razones para construir, razones para hacer frente al terrorismo. Y las razones no son piezas de museo. Las razones están vivas, hay que reconquistarlas. Tenemos todos por delante un trabajo que hacer para hacer frente al yihadismo. 8 y 13, casi 14, con la ayuda de Adrián Gil y de JF La Mata, les contamos otras noticias que están sucediendo. El gobierno de Venezuela critica a los países que apoyan a la Asamblea Nacional.
La Cancillería del régimen ha acusado a 12 países americanos y 6 europeos, entre ellos España, de querer aislarles y desconocer decisiones soberanas. Es la respuesta del régimen al apoyo de estos países a la Asamblea Nacional de mayoría opositora disuelta por la constituyente de Maduro el pasado viernes.
Ojo que en Venezuela quieren silenciar a la única Asamblea, único Parlamento Democrático. El gobierno de Colombia confirma que la fiscal Ortega pidió asilo en su país.
El ministro colombiano de Interior, Guillermo Rivera, ha confirmado la presencia de Luis Ortega Díaz en su país junto a su marido, el antiguo diputado Germán Ferrer. Ortega, que ha denunciado que la corrupción en la administración del régimen de Maduro, ya ha solicitado oficialmente su petición de asilo.
Rescatados 46 refugiados en un bote de Grecia.
La Guardia Costera griega ha rescatado esta mañana un bote de alta mar en las inmediaciones de la isla de Samos, cerca de la costa de Turquía. Los migrantes han sido trasladados al puerto y entregados a las autoridades. Se produce un día después de que un barco hubiera rescatado a otros 67 refugiados en la misma zona.
Un marroquí de 18 años, autor de los ataques en Finlandia.
El joven responsable del asesinato a cuchillo de dos personas se encuentra hospitalizado tras recibir un disparo de la policía. Residía en un centro de acogida y tenía en trámite una solicitud de asilo. En Rusia, donde fue abatido otro agresor con cuchillo, se resta credibilidad a la reivindicación del Daesh.
El Barcelona y el Madrid debutan en la Liga.
El conjunto azulgrana se enfrenta a las 8 y cuarto frente al Betis en el Camp Nou. Por su parte, el Real Madrid jugará a las 10 y cuarto en Riazor frente al Depor. Además, el Atlético consiguió empatar a 2 tras la expulsión de Griezmann frente al Girona.
Laura Rubio nos cuenta qué están diciendo nuestros oyentes. Laura.
Pues nos siguen llegando mensajes de apoyo y condolencias para las víctimas, heridos y familiares de los atentados de Cataluña. Puri de Barcelona, por ejemplo, quiere mandar un abrazo muy grande a todas las personas que se encuentran hospitalizadas y a sus familiares. Más gente desde Barcelona. José Antonio nos dice que cuando pasa algo tan fuerte, se saca lo mejor de la persona. Se ayuda, se vive, se siente, dice, aunque a veces también sale la rabia. Y por último, otro oyente manda un mensaje de pésame a las familias de las víctimas del atentado y añade que todos los terroristas y asesinos deberían estar encerrados en las cárceles.
Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope.
Estamos en el inicio de las Ramblas de Barcelona.
En COPE siempre estamos alerta.
Por aquí a las 5 de la tarde ayer entraba una furgoneta
con... Y si ocurre algo te lo contamos.
Aquí ha habido una estampida de gente que ha venido a sirenas de policía por todos lados.
Actualizando los datos minuto a minuto.
Ahora es nuestro director de informativos, Luis Pérez, que también está aquí en la plaza.
Todavía en el suelo son perceptibles las marcas de las ruedas de esa furgoneta.
El testigo de lo que ocurrió en Campo.
¿Había mucha gente a esa hora en el paseo?
Sí, son muchas familias con niños. En la antena, en cope.es y en tu móvil.
Les hablo desde la Plaza de Cataluña, en Barcelona. En este momento, este minuto de silencio que se ha convocado en el...
Aquí en las Ramblas empiezan a acumular las flores, velas encendidas que los barceloneses dejan en memoria de las víctimas.
En COPE, cuando ocurre algo te lo contamos.
Podemos conseguir billetes de avión con un solo clic. Podemos comprar entradas haciendo clic. Podemos hacer transferencias con un clic. Y también podemos salvar la vida haciendo clic.
Hay un clic que nunca debemos dejar de hacer. El del cinturón de seguridad. Es fundamental, tanto en ciudad como en carretera, porque reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Cuando subes al coche, tu vida está a un solo clic. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, Guido Iglesias, Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para...
El minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE más. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. Hasta el 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Monseñor Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona. Señor cardenal, muy buenos días.
Buenos días.
A las 10 se celebra en la Sagrada Familia una misa en sufragio por las víctimas. ¿Qué le dice la Iglesia en este momento a esa ciudad de Barcelona, a Cataluña, España, que vive con dolor lo que ha sucedido, a los que sufren, a los que están desconcertados, a los que tienen miedo?
Sí, la misa que vamos a celebrar a las 10 es una misa para pedir por la paz y la concordia en el mundo, no solo en Cataluña, en Barcelona, sino en todo el mundo, porque el terrorismo, desgraciadamente, está en todos los rincones del mundo y tantos cristianos que están padeciendo persecución, tantos países, problemas raciales, problemas entre religiones a veces también. Vamos a pedir por eso y a la vez también añadimos esa oración por todas las víctimas del terrorismo, del atentado del otro día aquí en Barcelona y en Cambrils, por los difuntos, por los vivos y por su familia. Pero fundamentalmente va a ser una oración por pedir la paz para todos, no guerra y paz entre nosotros. En estos momentos difíciles la palabra siempre es de esperanza. Primero, que el Señor ha muerto por nosotros en la cruz. Él sabe lo que es el sufrimiento, Él sabe lo que es morir como un ser inocente. El Padre del Cielo, que permite que su Hijo muera en la cruz por la salvación del mundo, pero que nos da la esperanza de que resucita y de que el mal no tiene nunca la última palabra. El odio no tiene la última palabra. Es el amor y es la vida.
Estos terroristas, estos asesinos, han matado utilizando el nombre de Dios.
Desgraciadamente, ellos utilizan eso, pero yo creo que de eso tiene muy poco ellos en su corazón. Es decir, yo creo que tenemos que distinguir entre lo que es la religión y el terrorismo. Y en este caso, en el mundo musulmán, una cosa es el musulmán, que es un fiel seguidor de Alá, que vive en esa confianza en un Dios a quien llaman Alá, que significa misericordia, el Dios misericordioso. Y otra cosa es el terrorista. Y desgraciadamente, algunos también, en algunos momentos de la historia, en nombre de Jesucristo, en nombre del cristianismo, también han matado. Eso, hay gente que tiene la cabeza muy mal. No tenemos que entrar en ese juego de confundir. La religión es siempre un camino de amor y de paz. Es un camino de libertad y de construcción del bien común. Es un camino que nos acerca a los hermanos, a todos los hermanos de distintas culturas y de distintas razas. Todo lo que sea matar y todo lo que sea destruir, eso no es religión.
El yihadismo se extiende en Europa, dicen los expertos, en gran medida por un vacío que hay en los jóvenes, porque claro, los jóvenes se sienten atraídos por esta ideología que instrumentaliza la religión, que parece responder con violencia a ese vacío. ¿Cuál es la tarea, señor cardenal?
Yo creo que usted toca ahí un punto fundamental y que nos tiene que hacer reflexionar a todos. Creo que en estos momentos nuestros jóvenes, yo emplearía una palabra del Evangelio, la dijo Jesucristo, estos andan como ovejas sin pastor, es decir, les falta un recuperar el camino de los valores que les constituyan como personas adultas, como personas con unos ideales, con un proyecto de vida. Y esto, desgraciadamente, no se da en muchos ambientes. Por eso tendríamos que replantearnos los educadores. Y cuando llamo educadores, son educadores los padres de familia. Yeah. Son educadores los maestros, son educadores los periodistas, son educadores los sacerdotes y los obispos. ¿Qué tipo de valores y de sociedad estamos presentando a los jóvenes? Yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar a todos. Y también a los políticos, porque ¿qué tipo de educación estamos dando? ¿Cómo diría yo? La escuela, la universidad, ¿qué valores estamos promocionando y dando a los jóvenes? Yo creo que ahí tenemos una tarea muy importante y solamente lo podremos hacer si juntos reflexionamos en ese camino y construimos todos el bien de esta sociedad. Pero si cada uno va por su lado, no necesitamos de la religión, no necesitamos... No, mire ustedes, todos podemos ayudar. La sociedad es como un poliedro donde cada uno, desde las distintas instituciones políticas, familiares, religiones, instituciones, podemos hacer el bien por los jóvenes y por la sociedad. Y ahí tendremos que plantearnos el problema.
Una última cuestión, señor cardenal. Vamos a ver, hemos visto desde que se produjeron los atentados pues muchos gestos de solidaridad, de gratuidad, gente que ha ido a donar sangre, gente que ha acogido a los que estaban sin casa en sus casas, gente que se ha vuelto de vacaciones. ¿Qué valor tiene toda esta respuesta ciudadana en forma de solidaridad, de gratuidad? No sé cuál sería la palabra más adecuada para definirla.
Mire, yo le puedo dar mi testimonio. Yo he vivido con mucha emoción esa visita que he hecho a los distintos hospitales donde estaban las víctimas del atentado. Y me he quedado impresionado de ver, primero, las personal sanitario, médicos, enfermeras y demás personal de los hospitales, con qué entrega y con qué cariño se han volcado hacia esas víctimas del terrorismo. Porque casi todos ellos eran extranjeros. Unos hablaban el inglés, otros hablaban el francés, había pocos españoles. Ellos se han volcado, punto primero. Y me decían los médicos, he visto la profesionalidad no solo técnica, sino humana. Y ellos me decían, ¿cuántos médicos y enfermeras que estaban de vacaciones o jubilados han venido para decir, aquí estamos, si nos necesitan, aquí estamos, para dar las vacaciones y el tiempo y nuestro saber para este momento, para esta gente? Impresionante. Y me decían también, ¿cuánta gente, lo que usted decía, que venían o con bocadillos o con mantas o con ropa, sí, por si lo necesitan esta gente o sus familiares que van a venir y no tienen nada? Impresionante. Yo digo, en esos momentos tan duros como es un atentado como este u otras calamidades que puedan suceder, España, y en este caso Barcelona y Cataluña, saca lo mejor de ella misma. Esa reserva de humanidad y de solidaridad y de caridad. Y a mí eso me emociona. Nuestro mundo no está tan enfermo ni tan malo, pero desgraciadamente para verlo necesitamos esos momentos tan duros. Pero yo me alegro y me enorgullezco de esta sociedad y de esta gente que a veces nos da la impresión de vivir de espaldas de todo, de la religión, de la sociedad, de la política, de la formación, de la gente, que van solo a los suyos, egocéntricos y tal. Cuando llega estos momentos sale lo solidario, lo gratuito y sale la comunión. Ojalá esto nos haga recapacitar y vivir en esa entrega a todos.
Pues con ese mensaje de esperanza nos quedamos. Cardenal de Barcelona, gracias por haber estado con nosotros. Don Juan José Omella, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para terminar, me quedo hoy con una foto que publica el diario ABC. Es la foto del primer plano de una joven a la que no se le ven los ojos porque están cubiertos por una gafa, por unas gafas de sol. Las cejas muy negras, como el pelo, la nariz grande, bien proporcionada, mediterránea, la boca pequeña y la barbilla haciéndole una curva debajo del labio inferior. La joven retratada es una joven que ha participado en una de las concentraciones en homenaje a las víctimas. Se lleva la mano a la mejilla para secarse una lágrima que le rueda, una lágrima que es como un río de dolor. Benditas sean estas lágrimas, benditas sean todas las lágrimas que hemos derramado desde el jueves, todos los sollozos, los suspiros que nos han salido del alma, que las lágrimas son un don, el don de las lágrimas, que el llanto es un regalo, sea silencioso o sea con gemidos. No solo porque llorar saca fuera la angustia, ese tener el alma en un puño, sino porque llorando uno se vierte. Benditas sean las lágrimas que nos dicen que estamos vivos, que nos dicen que nos duele la muerte y el dolor de gente que queremos, de personas que llevamos incrustadas en la piel desde hace años o de personas que no hemos conocido. Benditas sean las lágrimas que proclaman muchas veces, sin querer, que tenemos el corazón destrozado. Que a pesar de todos nuestros límites, de todas las costras, de todos los artificios que nos hemos construido para separarnos de las cosas buenas y de las cosas malas, que a pesar de todo lo cínicos, de todo lo fríos, de todo lo calculadores que somos, benditas sean las lágrimas que de pronto dicen que hay un corazón que grita silencioso. Benditas sean las lágrimas que proclaman, incluso a nuestro pesar, que estamos necesitados, que no estamos hechos para la muerte, que hay algo en la muerte, en la maldita muerte, y especialmente en esta muerte, que no es la muerte pacífica de una vida larga, que no es la muerte de una vida más o menos cumplida, que es la muerte ladrona que traen asesinos oscuros, que hay algo en la muerte que es imposible de digerir. Benditas sean las lágrimas que dicen eso, las lágrimas calladas, las lágrimas que vocean cuando las palabras se quedan cortas, que no, que no estamos hechos para la muerte, que estamos hechos para la vida. Benditas sean las lágrimas que dicen que queremos una vida para siempre. Las lágrimas calladas, portavoces de nuestro corazón, proclaman que no estamos hechos para la injusticia, que no estamos hechos para el mal. Esas lágrimas calladas nos dicen lo que no nos atrevemos a confesarnos. Esas lágrimas calladas, benditas lágrimas, dicen que somos mendigos de consuelo, hasta el más duro lo es, que somos suplicantes de alivio, lágrimas que nos retratan como suplicantes, incompletos, necesitados, vulnerables, incapaces de aceptar la muerte, de toda muerte, sobre todo de esta muerte negra que llega como una ladrona. Benditas lágrimas que dicen de nosotros que somos suplicantes de la vida. Benditas lágrimas que esperan ser enjugadas. Que tengan un buen domingo.